Diálogo con el presidente.
Yacta Pushawan Rimanakul.
El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Sí es importante que el presidente opine, diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que se está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando.
Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión.
Kamaipash, Yacta Pushakpash, Imakunata Rurrastataka, Guyanamikan.
Diálogo con el presidente. Bienvenidos.
Buenos días, hermanos ecuatorianos. Bienvenidos a la 45ª cadena nacional que se origina desde la capital de la República, desde las instalaciones de los compañeros, colegas y hermanos trabajadores de Radio Tarqui, que nos acompaña en calidad de matriz junto con Radio Nacional del Ecuador 100.9 FM Estación Quito y 600 AM Estación Guayaquil. Programa organizado semanalmente con la Secretaría General de Comunicación que dirige nuestra compañera la licenciada Julia Ortega. En esta mañana, señor presidente, queremos agradecer el apoyo técnico de Corape, OPE y Andinatel, y de igual manera a las emisoras que integran la cadena número 45 a nivel nacional. En la ciudad de Quito, Radio Positiva, Jesús del Gran Poder, Francisco Estéreo, América, Canela, Latina, Presidente, El Tiempo, Super K, 1200, La Luna, HCJB, Vigía, Casa de la Cultura, Nueva Emisora Central, Activa Saracay. A través del Internet, la señal llega para todo el mundo por www.ecuadorinmediato.com y a través de www.corapeecuador.org. De igual manera, nos acompañan las emisoras en el exterior que están representadas por el Grupo Radial Delgado en Nueva York. En la ciudad de Guayaquil, Radio Sucre, Caravana. Nos acompaña también el Telégrafo y la Prensa, Radio Élite y nuestra matriz en la ciudad de Guayaquil, Radio Nacional 600 AM para todo el litoral. En la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas AM, FM, Estéreo, Sonido y todas las emisoras que nos acompañan en el litoral ecuatoriano. Para el día de hoy, señor presidente, hemos invitado como periodista para el diálogo con usted al licenciado Luis Onofa, representante de Notimex, agencia mexicana de noticias, en calidad de corresponsal ecuatoriano. Y por parte de la comunidad y como actores sociales, nos acompaña el compañero Víctor Sánchez, coordinador nacional de comerciantes informales. El compañero Franklin Columba, representante de los agentes de la medicina tradicional y salud comunitaria, y la compañera María Fernanda Porras, representante del Centro de Promoción y Ayuda a la Mujer. A todas las emisoras que a esta hora se unen ya, queremos indicar que la cadena número 45 se origina desde Radio Tarqui, en la capital de la República, luego de la extensa gira cumplida por nuestro primer mandatario en la rendición de cuentas que se realiza y luego de su presencia en la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que un siglo después de la lucha del general Eloy Alfaro, el gobierno que preside el economista Rafael Correa Delgado toma las riendas de esa revolución inconclusa de Alfaro para profundizarla y así, con motivo de la inauguración de la Asamblea Constituyente en Montecristi, llevar adelante las riendas del cambio profundo que anhela el pueblo ecuatoriano. De inmediato, señor presidente, bienvenido, Imanayacta, Mashi, compañero presidente.
Suma sumán, mi Mashi Emilio. El sanguicho. Un inmenso abrazo a todos. Qué alegría, qué lindo ver este auditorio tan lleno. Cuidado, dicen los de siempre, que hemos tenido barras bravas, ¿eh? Todo el mundo ha venido invitado. A todos invitó, han venido voluntariamente. Bienvenidos. Empecemos gritando un ¡Viva Quito! Felicitaciones a la capital por las fiestas. Este jueves 6 de diciembre celebramos un aniversario más de su fundación española. A celebrar la fiesta sanamente. No se imaginan la cantidad de accidentes que hay por gente que bebe en exceso, ¿no? Y eso es un crimen, señora. O sea, que alguien bebe irresponsablemente, coja un carro y mate a un niño, eso es un crimen. Por favor, jóvenes, sobre todo, a cuidarse, a cuidar al resto. Si beben, no conduzcan siempre en un grupo. Si son tres o cuatro, quieren beber algo, tomarse un par de tragos, maravilloso, pero uno de ustedes que no beba, o llame después a alguien para que conduzca el carro, pero no cometan irresponsabilidades, que no se vistan de negro las fiestas, a vivir sanamente esta fiesta de Quito. Y una felicitación enorme, enorme a Quito. Un mensaje muy especial a los servidores públicos. Todos queremos celebrar las fiestas de Quito. Recuerden que a nosotros nos paga el pueblo ecuatoriano, así que la jornada de trabajo es exactamente la misma esta semana. Los campeonatos de 40 y todas esas cosas, háganlo después de la jornada de trabajo. Y si alguien se quiere ir a los toros del sector público, no se puede ir, porque nosotros tenemos que trabajar, compañeros. Porque aquí también hay una mentalidad. Fiesta de Quito, se acabó el trabajo, ¿no? Se acabó el trabajo toda la semana en las oficinas públicas. Eso no puede darse. Los horarios en la oficina pública siguen exactamente igual, a excepción, obviamente, del día jueves 6 de diciembre, que supongo hay vacaciones. No sé si alguien me puede confirmar aquello, ¿verdad? Pero el resto de la semana sigue exactamente igual la jornada de trabajo para el sector público. Ya si el sector privado quiere darle el día libre a sus trabajadores o medio tiempo, y es problema de ellos, para el sector público la jornada de trabajo sigue exactamente la misma. Cuidado, se juega con el público, con los ciudadanos, que campeonato de 40 y se cierran las puertas. A mí me ha pasado, créanme. Yo me quedé sorprendido. Yo vine a vivir a Quito acá a finales del 92. Créanme que me quedaba sorprendido. Uno iba en diciembre a una oficina cerrada, porque están celebrando la fiesta de Quito. Celebran después de la hora de oficina, pero yo tengo el derecho a que me atiendan, ellos tienen el deber de atenderme. Me acuerdo que venía gente de Guayaquil a la fiscalía, cerrado por fiestas de Quito, estaban celebrando la fiesta de Quito. Celébrenla después de las horas de oficina. Los servidores públicos, el horario sigue exactamente el mismo, y todo ciudadano tiene derecho a que si va dentro de esa hora de oficina, lunes, martes, miércoles o viernes, a excepción de 6 de diciembre, que supongo que va a haber vacaciones, le vamos a confirmar, pero en principio hay vacaciones, ya tiene el derecho a ser atendido. Si no lo atienden, si alguna oficina está cerrada, si algún funcionario se fue a los toros, se fue al campeonato de 40, denúncienlo enseguida. Ya vamos a ver, incluso si implementamos, debí tal vez traerlo preparado, un teléfono en la presidencia para que denuncie enseguida esa falta, ¿verdad? Ya vamos a hablar con el secretario de administración, anótenme, para evitar esas cosas. Pero en todo caso, un inmenso abrazo a todos los quiteños y quiteñas y a nuestra querida capital, la ciudad de Quito. Aquí uno está, cuando quiere hacer las cosas bien, este país está como sándwich, ¿verdad? Los de Guayaquil, la élite de Guayaquil ahora me quiere declarar enemigo de Guayaquil por haber denunciado la concesión del aeropuerto, por haber reformado el directorio de la Comisión de Tránsito de Guaya, donde estaba la Junta Cívica y toda esa cosa, ¿verdad? La élite de Quito me quiere declarar enemigo de Quito por haber denunciado la concesión del aeropuerto. O sea, los de Guayaquil dicen que soy centralista, los de quiteños me dicen que soy guayaquileño. Pongámonos de acuerdo. Así es cuando se quiere hacer las cosas bien, compañeros. Pero seguimos adelante, no se preocupen. Tenemos lo más valioso, que es el apoyo de ustedes, la gente sencilla, los verdaderos dueños de ese país. Bien. A ver, nuestro reporte, como siempre, de las actividades. Bueno, hace dos semanas que no parábamos, ni siquiera dormíamos, por el viaje al Medio Oriente, a China, a Indonesia. Eso está al otro lado del mundo, son 26 horas para llegar a Riad. En todo caso, les informé desde Shanghái, en China, el domingo 24 de noviembre, lo que habíamos hecho, hicimos la cadena de Shanghái. Nos fue muy bien en China, los chinos nos trataron extraordinariamente. Creo que vamos a estrechar mucho los lazos de amistad, de cooperación con ese maravilloso pueblo, que es el pueblo chino, que ha tenido que sufrir tanto. Sepan que China es de las culturas más antiguas, 5.000 años más o menos, de los primeros vestigios de civilización. Civilización es cuando ya los seres humanos no nos empezamos a guiar por la ley del más fuerte, la ley de la selva, sino en base a leyes, estructuras, etcétera. Y pese a eso, se puede decir que hace 50 años recién es libre. Fue víctima de una serie de colonizadores, sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX, la influencia del Imperio Británico, la influencia de Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, la invasión japonesa. Recién en el 49 se funda la República Popular China, gracias al triunfo de la revolución liderada por Mao Zedong. Recién en los 70 la reconocen algunos países y le dan su puesto en las Naciones Unidas. Pese a eso, los chinos, tal vez por su herencia confuciana, no demuestran rencor, y por el contrario, ahora tienen a socios, como socios a sus antiguos colonizadores, ¿verdad? Pero tienen muy claro hacia dónde van, tienen muy claro que quieren ser chinos, no quieren ser ni americanos, ni ingleses, ni japoneses, quieren ser chinos, y están construyendo, como ellos lo llaman, el socialismo chino, el socialismo a su manera. Su visión es tener una sociedad, le llaman modestamente acomodada. Saben que 1.300 millones de chinos no pueden tener el nivel de un neoyorquino, y no lo quieren tener tampoco. Quieren tan solo satisfacer necesidades básicas, el concepto que ellos conocen como una sociedad moderadamente acomodada. Y están dando grandes pasos, han tenido grandes resultados en cuanto a eliminación de pobreza. Es el logro en reducción de pobreza más grande en la historia de la humanidad, menos de 200 millones de pobres en los últimos años. Eso es más de la mitad de la población de América Latina. Y sin ayuda de estas burocracias internacionales, Banco Mundial ni Fondo Monetario, sino buscando ellos mismos sus soluciones. Por supuesto, nadie se engañe, falta mucho por hacer. Todavía nuestro PIB por habitante es como 3 veces el de China. Ustedes van a Shanghái y parece que están en Manhattan, en New York, ¿verdad? Pero cuidado, que Shanghái es una ciudad de 17 millones de habitantes, pero en un país de 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones de habitantes es 4 veces Latinoamérica. Si todos los países latinoamericanos nos pusiéramos de acuerdo, también pudiéramos construir otra Shanghái, ¿no verdad? Entonces, cuidado, no dejemos deslumbrar por esas cosas. Todavía falta muchísimo por hacer en China, pero lo importante es que están avanzando y que están buscando sus soluciones en base a sus valores, a sus realidades, a sus necesidades, no las soluciones que les mandaron a decir de afuera, no lo que les quiere imponer la burocracia internacional, no respondiendo a intereses que no son los de ellos, ¿no? Y ese es el mayor ejemplo, tal vez, que podemos seguir de China. Como también, como les dije en la cadena radial anterior, ustedes saben, yo soy doctor en economía, una de mis especializaciones es desarrollo. Siempre decía a mis chicos, las tres patas del banco sobre el que se sustenta el desarrollo son educación. Un pueblo educado, un pueblo con talento humano puede hacer florecer el desierto. Un pueblo sin talento humano puede desertificar el desierto, el jardín más florido, ¿verdad? Entonces, educación, producción, necesitamos producir eficiencia, competitividad, base material para sostener la política social. Olvídese, si no somos eficientes, no podrá haber educación ni salud, etcétera. ¿Cómo financiamos? ¿Cómo sustentamos todo eso? Y justicia. Sin justicia no hay seguridad jurídica, no hay derecho. Los educados nos sentimos frustrados en injusticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que no, que los más grandes, es lo que ha pasado en el país, que aquí este refrán que dice el que nada debe, nada teme, es un cruel eufemismo. Porque aquí los que muchos deben no tienen que temer nada si tienen el suficiente poder. Y los que no debemos nada podemos temer mucho, porque podemos ser víctimas de cualquier juez corrupto, cualquier fiscal, cualquier político que maneja el sistema de justicia. Entonces, sin justicia, un pueblo educado es un pueblo frustrado. Sin justicia es difícil que haya producción, no hay seguridad jurídica. Entonces, siempre les decía, las patas del desarrollo son educación, producción, productividad, competitividad, eficiencia y justicia. Tengo que agregar una cuarta pata, después me visita China. Planificación. Los chinos tienen muy claro hacia dónde quieren ir y utilizan el mercado para alcanzar sus objetivos. No es que son utilizados por el mercado, como aquí quieren ponernos, ¿no? El mercado dice tal cosa, entonces claudiquemos y pongamos nuestra sociedad en función de esa entelequia llamada mercado. Los mercados internacionales dicen tal otra cosa. El riesgo país, que no es otra cosa como nos perciben los mercados financieros, subió. Así que dejemos de hacer tal cosa, señores. Aquí vamos a dominar al mercado, no es que vamos a ser dominados por el mercado. El mercado da la fuerza, la energía, la dirección, la vamos a dar los ecuatorianos. Y eso lo ratifica en China. Planificación, saber dónde queremos ir y utilizar el mercado para alcanzar ese objetivo. Y si el mercado nos lleva por otro lado, regular, controlar u obviar ese mercado, pero alcanzar los objetivos socialmente deseables. Entonces, educación, producción, justicia y planificación, compañeros. El día domingo, 25 de noviembre, viajamos a Indonesia. Y aquí me pasan el dato, ¿no? El 6 de diciembre, feriado local en Quito. Y el 7 de diciembre, viernes, trabajo normal. Así que, por favor, secretario de Administración y los respectivos ministerios, sus secretarios, directores, que se me pasen por las oficinas. Cuidado, algún burócrata me hizo puente, ¿verdad? El 7 de diciembre hay trabajo normal, así que ustedes ciudadanos el 7 de diciembre pueden ir a cualquier dependencia pública, si dijeron que abrían 8 de la mañana, a las 8 de la mañana tienen que estar abiertos y tienen todo el derecho de ser atendidos con normalidad. Recuerden que hay diferentes formas de corrupción. Hacerse la pava el 7 de diciembre es corrupción porque a nosotros nuestro sueldo nos los paga el pueblo ecuatoriano. Estaríamos robando fondos públicos, compatriotas. Bueno. Repito, lunes, martes y miércoles, trabajo normal, jueves, feriado local para la ciudad de Quito, viernes, trabajo normal, campeonatos de 40, rifas, fiestas, todo lo que ustedes quieran, después de las horas de oficina. Si la atención es a las 5, hasta las 5 trabajan y a las 5 empieza el campeonato de 40, la fiesta, el bingo, lo que ustedes quieran, pero ni un minuto que se robe de atención al pueblo ecuatoriano, ni un minuto que se robe de los dineros del pueblo ecuatoriano, que es el que nos paga nuestro sueldo. Y los toros, bueno, tendrán que verlos por televisión, compañeritos, o sea, o avísenle a la próxima fiesta que los toros sean a partir de las 5 de la tarde, yo sé que no se puede, por viento, etcétera, pero a mí no es que me van a interrumpir el trabajo a las 12 del día para irse a los toros. Esta semana es semana de trabajo. Bien, el domingo entonces fuimos a Indonesia, donde también nos había invitado el presidente Yudhoyono, una persona extraordinaria, no se imaginan, muy interesante, compositor, ha hecho la música para la próxima cumbre ambiental en Bali, ¿no? Unas canciones preciosas, es músico, casi tan buen músico como el presidente del Ecuador, ya quisiera ser músico como el presidente Yudhoyono. A mí, si Diosito me pidiera, si volviera a nacer y Diosito me pidiera un deseo, ¿qué quisiera hacer en mi nueva vida? Le diría, buen músico. Porque créanme que me encanta la música, pero nací medio sordo de una oreja y sordo y medio de la otra para la música. Pero bueno, ahí estamos. A ver, compañeros, entonces llegamos al aeropuerto 3:25, salimos desde temprano de Indonesia. Las distancias son grandes, ¿no? O sea, uno habla del Asia, pero en Asia es como irse de Ecuador a Chile, más o menos irse de China a Indonesia. Entonces fueron unas 6 horas de vuelo. Nos prestó un avión el presidente Yudhoyono, le agradezco profundamente eso. Llegamos, pues, al Hotel Meliá. Tuvimos a las 6 una reunión de coordinación y el lunes empezamos ya el trabajo. Fuimos, quiero decirles antes que de eso, recién abrimos relaciones con Indonesia, recién abrimos embajada hace un año y medio y ellos están abriendo su embajada en Quito. Fíjense cómo ha sido la miopía en la política exterior ecuatoriana y el simplismo de nuestras élites, ¿no? Estados Unidos, la TPA es nuestro mercado maravilloso, pero hay otros muchos mercados en el país. Y ya es hora no de mirar solo al norte, aquí nadie dice que no se va a mirar a los Estados Unidos, pero no exclusivamente a los Estados Unidos, debemos diversificar nuestros mercados. Es hora de mirar a nuestros costados. Y fíjense que esto es lejano oriente, no hay una esfera, un globo terráqueo aquí. Esto es lejano oriente, es una visión eurocéntrica. ¿Oriente para quién? Para Europa. ¿Cómo en una esfera, si ven lo que es una esfera, verdad? Puede haber este u oeste, si es una esfera, es redondo. Depende de dónde se ubiquen, ¿verdad? Entonces, como Europa dominaba el mundo hasta el siglo XIX, de ahí surgió la noción de lejano oriente para China. Pero si vemos Latinoamérica, China, Indonesia están a nuestro occidente. China y Asia están a nuestro occidente. Entonces, es hora ya no de mirar al norte, sino de mirar a nuestro occidente. Y de mirar también a nuestro oriente. ¿Y quién está a nuestro oriente? ¿Sí saben? Brasil, un mercado inmenso. Manaus está 2 horas de vuelo de Quito. Es una región con 6 millones de habitantes, 20 mil millones en Producto Interno Bruto, eso es la mitad del Producto Ecuatoriano, y necesitan de todo. Y el mercado y el suministro más cercano se llama Ecuador. Ya, abramos nuestros ojos, por favor, abramos nuestras ópticas, dejémonos de provincialismo, de provincianismo, dejémonos de visiones tan con tanta miopía, es necesario diversificar nuestro mercado. Y el Asia resulta que tiene 3 de las 4 economías más pobladas del mundo y de las que más crecen. Las economías más pobladas del mundo son China en primer lugar, creciendo al 9% anual, India, China con 1.300 millones de habitantes, 4 veces Latinoamérica, India con 900 millones de habitantes, más de 2 veces Latinoamérica, 3 veces Latinoamérica casi, creciendo al 8% anual. Viene Estados Unidos, que es la tercera economía más poblada, y ¿saben cuál es la cuarta economía más poblada del mundo? Indonesia, le aseguro que ustedes no sabían eso, ¿verdad? Indonesia, 240 millones de habitantes, también creciendo bastante bien, petrolero. 240 millones de habitantes, el mercado más importante en Sudamérica es Brasil. Resulta que 240 millones de habitantes es Brasil, más Argentina, más Uruguay, más Venezuela, toda la costa atlántica de América del Sur. Y casi no hemos tenido relación con esos países. Es hora de mirar hacia nuestro occidente. Todavía, ya tenemos embajada, pero todavía está muy debilitada, lo mismo que la embajada en China. Vamos a empezar planes de emergencia para fortalecer nuestra embajada y tratar de cambiar la visión de nuestra diplomacia, que son expertos en protocolo, en coctelitos, pero deben ser expertos en vender el país, en darlo a conocer, en presentar sus bellezas turísticas, en atraer inversiones. Deben pensar en eso todos los días. Trabajar 10, 12 horas por día, porque yo he estado en países extranjeros. Créanme que llegan a las 9 de la mañana, se van a las 2 de la tarde, la gente le dice vengan después de 15 días, no tienen información de nada. Me acuerdo en Bélgica, Bruselas es la capital de Europa, ahí está la Unión Europea. Me acuerdo que para mi tesis necesitaba información del Banco Central, me acerqué a la embajada y la agregaduría comercial de la embajada, ¿verdad? Y les pedí las memorias del Banco Central. Estábamos hablando del año 90, 91. Resulta que la más reciente era del año 84. Le dejé regalando la mía, que aunque sea del año 87, ¿verdad? Pero así, así, en ese estado, siempre han estado nuestras sedes diplomáticas, comerciales, etcétera. Y es hora de que cambien la mentalidad de nuestra diplomacia. La figura del embajador, del plenipotenciario, una figura incluso anacrónica, que era válida en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando no habían los medios de comunicación actuales. Entonces uno enviaba un plenipotenciario, una persona con plenos poderes para que decida por nosotros. Decidía por nosotros y venía a informarnos cada 6 meses, cada año. Hoy hay videos, conferencias, internet, teléfono. Ya las decisiones se toman entre presidentes. La labor de los diplomáticos, al menos en el caso ecuatoriano, debe ser sobre todo vender nuestro país, conquistar mercados. Esa es la nueva mentalidad que le queremos dar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero tengo que decirles que es recontra difícil, con el respeto de los buenos funcionarios que hay en la Cancillería ecuatoriana, también hay esas momias cocteleras, expertos en coctelitos, en vinos, etcétera, en etiquetas, que no sirven para nada. Ya es hora de cambiar esa mentalidad, tener trabajadores de 10, 12 horas, sobre todo cuando están en el exterior. Muchos creen que ser enviado al exterior es irse de vacaciones. Créanme, creen que es un premio, entonces no trabajar mucho. Atienden hasta las 2 de la tarde en los consulados. ¿Y después qué harán? ¿Verdad? Ya es hora de que todos dejemos hasta la última gota de sudor por el país. Sobre todo esa diplomacia de la cual necesitamos tanto y que no nos ha estado funcionando. Entonces, esa es la orientación que le queremos dar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio actualmente, de que desde el embajador hasta el último secretario, hasta el chofer de la embajada, sea un vendedor del país. Que si el chofer tiene que recoger a un diplomático extranjero, en el camino le va diciendo, mire, Ecuador está en el centro del mundo, tenemos todos los climas del mundo, tenemos 4 regiones, que venda al país, que conquistemos mercados. Esa es la nueva orientación que queremos dar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso gran parte de mi viaje, de los motivos de mi viaje, pero tengo que decir, es una obra durísima. Si ustedes quieren, para mí ha sido más fácil luchar contra la oposición, luchar contra los medios de comunicación, que gran parte también son parte de la oposición, luchar contra los adversarios en diferentes niveles, que luchar contra la burocracia. Créanme que algunas veces me siento derrotado por la burocracia. Qué difícil es hacer, no todas, hay excelentes servidores públicos, pero qué difícil es cambiar la mentalidad de ciertos servidores públicos. Qué difícil es transmitir el sentido de urgencia. Ya les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Qué difícil es esa burocracia del Banco Central, que no se contente con decir, falta tal documento y trabajen por objetivo. Falta tal documento. Él mismo sale del Banco Central, recoge la firma y que salgan las cosas. Qué difícil, no hay sentido de la urgencia. Están demasiado bien como están. Pero bueno, es un poco entonces el contexto de nuestra visita a Indonesia. Entonces, a las 10 de la mañana nos reunimos con el presidente de Indonesia, le insisto, una persona extraordinaria, señor Yudhoyono. Nos acompañó siempre el ministro de Cultura y de turismo. No se imaginan qué gente. La mayoría de Indonesia es musulmana, cerca de 85%. De hecho, es el país musulmán más grande del mundo también, con mayor población. Pero también hay hindúes, también hay cristianos. Bueno, el ministro de Cultura y Turismo era un hindú. No se imaginan la sencillez de ese señor, de ese hombre. Cada vez que iba a entrar al carro, me hacía entrar primero, me pedía permiso para entrar. Era algo increíble, ¿no? La humildad. Ojalá todos aprendamos de esa humildad. En todo caso, llegamos al Palacio Presidencial. Ahí pues tuvimos el encuentro con el presidente de Indonesia, una reunión bilateral exponiéndole las ventajas de invertir en Ecuador, cómo pues Ecuador podría ser la puerta de entrada para América Latina por parte de Indonesia. Firmamos dos convenios, convenio cultural y carta de intención en materia petrolera. Indonesia tiene Pertamina, es la empresa pública indonesia para petróleos, que es muy buena. La invitamos, le dijimos, si nos presentan rápido una oferta, le asignamos un campo de los maduros de Petrocor que necesitan mejorar la producción. Pero para nosotros el tiempo es clave. Cada día que se demora incrementar la producción, dejamos de ganar decenas de millones de dólares. Cada día que se demoran las construcciones de la hidroeléctrica, gastamos centenas de, tal vez no diario, pero anual, centenas de millones de dólares. Luego, pues, esta reunión bilateral de la firma de convenios, dimos una conferencia de prensa conjunta, y luego partimos al cementerio de héroes en Kalibata. Indonesia también sufrió mucho. Es que es increíble, usted no se imagina la mentalidad imperialista que tenía Europa, por ejemplo. Hasta los años 50 Europa, ¿qué hasta los años 50? Hasta los 60 tenía una serie de colonias. Desde hasta el 48, 49, Indonesia fue una colonia de Holanda. Después, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, declara su independencia Indonesia. País de 230 millones de habitantes, ¿cuánto tendrá Holanda? 6, 8, 10 millones, creo que tiene menos que Ecuador. Y se la niega Holanda y empieza una guerra por la independencia. Y hubo miles de muertos, ¿no? Y tenían que combatir, imagínense, con palos de bambú contra los fusiles holandeses. Pero la voluntad de un pueblo es invencible, así que vencieron los indonesios. Y fuimos a rendirle tributo a esos luchadores por la libertad. Luego, pues, regresamos al hotel, tuvimos un almuerzo que ofreció la Embajada del Ecuador con los ecuatorianos residentes en Indonesia, con los embajadores de la región. Son muy pocos, son 6, 8, son mundos inexplorados para los ecuatorianos. Así también en Pekín, si había 13 millones de habitantes, había 16 ecuatorianos, en Shanghái 12, cosas así, ¿verdad? Quiere decirle que el domingo de noche nos invitó a comer el embajador, ¿no? Qué comida más deliciosa, no se imagina, algo increíble, algo impresionante, ¿no? Bueno, y también esta comida fue muy rica, pero sobre todo compartir con nuestros compatriotas, con los embajadores de los diferentes países. También hubo un acto de danza maravilloso. Vamos a traer esos grupos de danza por el convenio cultural que hemos firmado. Visitamos a la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que para un país de 230 millones de habitantes, la Corte tiene 51 miembros. Acá para un país de 13 millones, es decir, 18 veces menos población, tenemos una Corte de 31 miembros, ¿no? Eso hay que revisarlo. Para un país de 230 millones tienen 25.000 abogados en toda Indonesia. Nosotros tenemos 60.000 abogados, por eso es que hay tanto problema. No tienen que hacer, ellos mismos arman los pleitos. Bueno, no se preocupen, hay defectos mayores a ser abogado, por ejemplo, ser economista. Armamos más relajo todavía nosotros. Bueno, después visitamos al Parlamento, tienen tres congresos ellos, el Parlamento, la Cámara de Representantes o la Casa de Representantes y la Casa Regional de Representantes. Como un país tan diverso, Indonesia es un país archipiélago. ¿Saben cuántas islas tiene? 18.000. 18.000 islas. También uno de los países más grandes en extensión, ¿eh? Acuérdense, ahí fue el tsunami, fue al norte de la isla de Sumatra. Nosotros estuvimos en Java en español, donde se encuentra Yakarta, la capital. De esas 18.000 islas, solo 6.000 están habitadas. Pero imagínense, 6.000 islas. Cuántas culturas diferentes, dialectos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay también un consejo regional de representantes, están representadas las diferentes regiones, ¿no?, para mejorar la democracia, que estos grupos estén adecuadamente representados en un país tan diverso. Entonces hablamos con el presidente del Parlamento, después visitamos la Casa de Representantes, visitamos la Casa del Consejo Regional de Representantes, nos reunimos con el secretario general del ASEAN. ASEAN es una asociación de países asiáticos, cuya sede está en Yakarta. Le dijimos que la sede de UNASUR, la Unión de Naciones de Sudamérica, está en Quito, y vamos a estrechar mucho los lazos con la asociación asiática. Luego tuvimos entrevista de prensa con Yakarta Post y Agencia EFE. Y luego, pues, fuimos a la cena que nos ofreció el señor presidente, que les insisto, una persona extraordinaria. Ahí también hubo interpretaciones magistrales de música y canciones compuestas por él. Increíble, ¿no? Un presidente compositor. Chuta, Dios mío. Yo cuando toco guitarra, me dicen el guitarrista cristiano, porque mi mano derecha no sabe lo que hace mi izquierda. En todo caso, Judo Yono toca teclado, toca guitarra, compone, etcétera, ¿no? Bien. Luego, pues, de la cena tuvimos una noche cultural. ¡Qué maravilla! Ya no se imaginan las maravillas de danza. Preciosa, pero la vamos a traer. Lo va a conocer el pueblo ecuatoriano todo eso. Y luego, pues, casi a las 10 de la noche salimos al hotel. Y al día siguiente, a primera hora, 6 de la mañana, salimos al aeropuerto para coger el avión privado que nos prestó el presidente Judo Yono. Y les insisto, vamos a tener que comprar un avión para la presidencia para poder regresar. Por si acaso, si ustedes ven la tierra, aquí está Indonesia, al otro lado está Ecuador. Como la tierra es achatada, muchas veces es más fácil ir por los polos de un lado al otro. Entonces aquí no fuimos por los polos, pero fuimos por Canadá, ¿no? Vancouver, Quito. Perdón, Osaka primero, Japón, 6 horas, Vancouver 8 horas, Quito 9 horas. O 7 horas, creo, no recuerdo bien. En todo caso, fue un viaje muy tranquilo, no dormimos nada, pero bueno, un poquito. Y en Vancouver es un aeropuerto de paso también, hermano, una compañía privada que tiene a cargo del aeropuerto de Santiago, y también están muy interesados en el aeropuerto de transferencia en Manta. Ya tenemos intereses de parte de Medio Oriente, de parte de China, y tenemos intereses de parte de Vancouver. Y vamos a ver si contactamos a Singapur. Singapur también tiene un aeropuerto de transferencia, y la línea aérea de Singapur es la mejor del mundo, entonces les convendría tener un aeropuerto de transferencia en América Latina. Entonces, ese aeropuerto de transferencia puede ser una obra vital para el desarrollo, no de Manabí, no de Ecuador, de toda Sudamérica. Bueno, y llegamos pues como a las 11 de la noche, perdón, tal vez un poco más temprano, 9 de la noche al Ecuador, y al día siguiente, pues ya a primera hora estuvimos en el día miércoles trabajando en la oficina, obviamente despachando cosas que se han acumulado. Tuvimos rueda de prensa en el Salón Amarillo. Aquí ponme las horas, por favor, ¿no? No están las horas. Esto fue cerca de 10 de la mañana. Continuamos con actividades de despacho. Después tuvimos una entrevista para Ecuador TV ese día. Con eso se abrieron las emisiones de Ecuador TV y es una gran noticia. Ecuador ya tiene televisión pública y ese es un gran paso adelante. Y lo están haciendo extraordinariamente bien. Por supuesto, la mala fe. Ah, el audio no está bien, se cayó la imagen, pero si están en emisiones de prueba, señores. ¿Qué cadena televisiva que empieza, pues no tiene falla, están ajustando todo. Y eso es un gran paso adelante, se democratiza la información, porque no me cansaré de insistirles que tengamos claras las cosas. ¿Cuál es el problema de los medios de comunicación? Son agentes privados, es decir, con intereses, con visiones que cumplen un rol social. Y es muy difícil, hay que tener una ética muy fuerte, como la tiene Radio Tarqui, por ejemplo, cumplir esa función social independientemente de esos intereses privados. Pero hay gente que utiliza descaradamente eso para defender sus intereses privados. Por ejemplo, la banca, que posee el 80% de los canales de televisión, gran parte de los periódicos, gran parte de radios. Aquí hay grupos financieros que tienen hasta 60 radios, sepan ustedes. Entonces, cuando ustedes escuchan la noticia de una radio, dicen esto será verdad, ¿no? Y no saben que esa radio, por ejemplo, pertenece a un banquero. Y no están dando noticias, están dando opinión disfrazada de noticias. Y ni siquiera opinión, están haciendo propaganda en función de esos intereses. Pero incluso medios de comunicación que tratan de ser independientes, si el que más publicita es la banca, y el rato en que se van contra la banca le quitan la publicidad, tienen que someterse. Y ese es el dilema incluso de los medios de comunicación honrados, privados. Dependen de publicidad, y esa publicidad viene de los grupos de poder, de los grupos económicos. Y así como se ha chantajeado tanto tiempo a medios de comunicación, les insisto que en principio son honrados. Ese problema no lo tiene la televisión pública y los medios públicos, porque no van a depender de intereses privados, de propaganda privada, sino de presupuesto del Estado y, por último, de propaganda de entidades oficiales. ¿Cuál es el otro riesgo? Que se convierta en una televisión del gobierno, no del Estado. Pero eso juzguen ustedes. Y los ciudadanos, ahí sí podemos sancionarlo. Ustedes no pueden tomarse un canal de televisión o sancionar o cambiar al gerente de un canal de televisión o cambiar a un Jorgito Ortiz, por ejemplo, que es el posero, el títere de la banca, ¿verdad? Pero sí, por medio del voto, pueden sancionar a un gobierno que utilizó un canal público como canal del gobierno. Entonces ustedes pueden juzgar y pueden sancionar. quiero decirles que las televisiones públicas juegan un inmenso rol, importante, positivo rol en muchos países, empezando por Chile, donde es la más importante cadena y garantiza cierto equilibrio en información. Pero también está España con medio de comunicación pública, la BBC de Londres, ¿sí? ¿Has escuchado la BBC de Londres? Televisión pública. Entonces, un gran paso adelante que ha dado el Ecuador. Felicitaciones a todo el equipo de la televisión pública, lo están haciendo extraordinariamente bien. Felicitaciones a Vinicio Alvarado, secretario de la Administración que impulsó el proyecto, a nuestra secretaria de comunicación, Julia Ortega, que también se ha sacado del aire por ese proyecto. De jefe de noticias Gastón Villamar, Enrique Arosemena, gerente, Javier Lazo, ¿cómo se llama el que? Entrevistador, pero tiene un nombre especial, el anchor en inglés, un anglicismo eso. Felicitación a todo el equipo, ¿no? La Radio Nacional también de nuevo está transmitiendo, la dejaron saqueada con equipos destruidos, así que también está transmitiendo. Y en enero relanzamos Diario El Telégrafo a nivel nacional para que también haya un periódico público. Entonces Ecuador va a contar con una televisión pública, con una radio pública y con un periódico público, compañero. Rescataremos lo público. Vinicio, ya que llegaste, no te olvides, esta semana yo lo he vivido, la costumbre es fiesta de Quito, no hay trabajo. Eso podrá ser el sector privado, ya problema de los empresarios privados. Sector público, lunes, martes, miércoles hay trabajo, viernes hay trabajo normal, jueves hay vacaciones solo para la ciudad de Quito. Si quieren hacer campeonatos de 40, elección de reina, rifa, perfecto. Después de la jornada de trabajo, si la jornada de trabajo hasta las 5, después de las 5 de la tarde, pero todos los ciudadanos tenemos derecho a ir a las dependencias públicas y ser atendidos dentro de los horarios de trabajo. Bien. Bueno, y el miércoles entonces se nos pasó en estas en despacho y en estas actividades. Jueves también continuamos con actividades de despacho, reunión con personal administrativo, reunión con secretarios técnicos, reunión con directorio de Petroecuador y, por supuesto, reunión con ministro de Trabajo. Me reuní con, bueno, aquí esto no está bien hecho, por favor, necesito que me hagan de mejor manera esto, el resumen de las actividades, porque por ejemplo el día jueves de mañana empezamos con la reunión de Lundberger, una propuesta del sector privado para los campos petroleros. En todo caso, también pues obviamente, ya el día miércoles me reuní, hubo una reunión del Buró Político del Gobierno, para ver qué pasaba con el paro en Orellana. Hace 3-4 meses los mismos, porque son los mismos, hay gente que está acostumbrada a hacer eso. Cuidado, vea, quitémonos esa imagen, no podemos ser ingenuos. Quitémonos esa imagen de indígenas luchando porque les mantengan su selva, donde han vivido entre miles de años. Todos vamos a apoyar esas luchas. Yo tengo grandes amigos entre esos dirigentes indígenas. Lo que está pasando en el oriente no tiene que ver nada con las comunidades indígenas. Tiene que ver con sabidos, con mafias, vinculados a politiqueros, con colonos que recién ha llegado de otros sectores, Manabí, Loja, porque dijeron, aquí hay plata, extorsionamos a las petroleras y vivimos de abaca, ¿verdad? Con abogaduchos que han ido de Guayaquil a levantar a la gente para extorsionar a las petroleras. Tiene que ver con terrorismo, con encapuchados que con tacos de dinamita se meten a los pozos de Petroecuador. Pregúntenle a los trabajadores de Petroecuador que están en shock nervioso. No querían seguir trabajando, preferían renunciar por el pánico, el pavor que tenían. Se les metieron a medianoche encapuchados con taco de dinamita a exigirle que cierren las válvulas, que cierren los pozos. Y eso nos costó 36.000 barriles menos en producción. ¿Saben cuánto es eso? 3 millones diarios menos para el país. Ya hemos gastado por lo menos 10 millones de dólares puestos desquiciados, irresponsables, traidores a la patria, financiados por politiqueros locales. En Orellana hay una mamalucha. Mamalucha se queda corta al lado de esta señora, que ha estado acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Pero se acabó eso, señores. Entonces, quitémonos esa imagen romántica de Robin Hood tratando de darle dinero a los pobres, de indígenas defendiendo su selva. Ellos tienen todo nuestro apoyo, esos indígenas, lo saben. Cuidado, también caemos en el infantilismo ecológico. Si de repente un yacimiento tiene 20.000 millones de dólares y hay que afectar un poco de selva, hay que afectarla, esos 20 mil millones de dólares nos sirve para educación, salud, para esos propios indígenas. Pero aquí tenemos chantajistas, extorsionistas, incluso extranjeros, que dice esto es un colombiano casado con ecuatoriana, financiado por políticos locales. Y estamos averiguando, porque parece ser también que tiene financiamiento de ciertos grupos de la iglesia, ojalá que no estén tan perdidos esos grupos. ¿Y qué es lo que hacen, señores? Volaron una camioneta con un taco de dinamita, disparan perdigones a la fuerza pública. Tenemos un policía herido, por lo menos 6 meses va a estar en el hospital si no pierde la pierna, con fractura abierta de peroné y tibia por un balazo. Esos son estos señores, y no les vamos a permitir aquello. Entonces el día miércoles tuve una reunión urgente, porque me sorprendió, era también un desafío abierto al gobierno, porque hemos dicho, no más medidas de hecho, nada van a lograr con medidas de hecho, así tengan razón en sus peticiones, en sus aspiraciones, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Me encuentro con que 2-3 días, tomadas carreteras, tomadas pozos, y tenía versiones divergentes. El ministro de gobierno me decía, no pasa nada, ya está controlado, nunca se tomaron instalaciones. El presidente Petrejón me decía, por favor, entraron a medianoche encapuchado, aquí tengo horas, etcétera. El personal no quiere regresar a su puesto de trabajo porque tienen pánico, porque corren riesgo sus vidas, están cerradas las carreteras. Así que conformé una comisión para que investigue la verdad y dije, señores, en base a lo que me diga esta comisión, tomaré las medidas del caso, pero el presidente, primero, no puedo permitir que un grupo de vándalos, de terroristas, de desquiciados, traidores a la patria, están jugando con el pan de cada día de todos los ecuatorianos, ya nos hagan esto. Y segundo, no puedo permitir que haya esta inexactitud en las informaciones. Efectivamente, fue la comisión, cabezada por el ministro Fernando Bustamante, que está aquí presente, el ministro de Defensa Nacional, representante de Petroecuador, representante del Ministerio de Gobierno, y los datos que me trajeron fueron terribles, que no se había controlado absolutamente nada, que esta gente seguía cerrando carreteras, que efectivamente habían entrado a las instalaciones de Petroecuador encapuchados con dinamita, que habían volado una camioneta. Así que tuve que tomar las medidas que tomé, que ya se las voy a explicar y que ustedes las conocen. Entonces también esa reunión tuve el día miércoles para directamente hacerme cargo de la crisis orellana, pero un claro mensaje a esos vándalos que no representan a la población orellana. Si la población orellana nos quiere mucho y los queremos mucho, ganamos ampliamente las elecciones orellanas. Es una política para la cual Mamalucha se queda corta, en decadencia y bastante limitada intelectualmente, porque es tontísima esa señora, no se puede ni conversar, es incivilizada, que en su desesperación, en su decadencia, quiere crear el caos allá, más pseudos dirigentes que son en verdad terroristas, que apunta dinamita, carabina, cartucheras, perdigones, etcétera, han instalado el reino del terror y les han tolerado a los demás gobiernos y creen que mi gobierno se lo va a seguir tolerando. No se engañen, no se engañen. Señores, se acabó la anarquía, se les acabó la fiesta, aquí va a primar la ley, el orden y el interés de los ecuatorianos, no unos cuantos sinvergüenzas. A esa gran mayoría del pueblo de Orellana que nos quiere, que nos apoya, que están hartos de esas autoridades locales irresponsables, desquiciadas, que están hartos de esos cieles de carretera, de la anarquía de ciertos grupos, a apoyarnos, a movilizarse pacíficamente para protestar en contra de esta gente, para decir basta, porque todos queremos la paz en Orellana. Entonces el jueves, en verdad, no tuvimos actividades, aquí me ponen actividades de despacho, pero en realidad me reuní a primera hora con Schlumberger, como le decía, y después con autoridades navales, autoridades petroleras, y tomé la decisión de declarar emergencia el sistema de Petroecuador, lo cual, además de proteger con Fuerzas Armadas a Petroecuador, nos permite mandar oficiales activos de las Fuerzas Armadas a Petroecuador. Normalmente la ley lo impide, y tiene razón esa ley, pero este es un caso muy especial. Así que le acepté la renuncia a mi buen amigo Carlos Pareja, presidente de Petroecuador, al cual estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho, pero eso no lo va a arreglar un hombre. Desde él hasta abajo sigue podrido Petroecuador. No todos, hay grandes funcionarios, pero sí muchos. Hay corrupción y sobre todo hay miedo, ¿verdad? Entonces lo nombré presidente ejecutivo de Petroecuador al comandante Guillermo Zurita, que con todo un equipo de la Marina va a poner orden en Petroecuador, con todo el apoyo también del gobierno nacional, empezando por iniciar los juicios por sabotaje a todos los irresponsables que obligaron a cerrar los pozos de Petroecuador, lo cual, les insisto, redujo la producción en 36 mil barriles diarios,
con costo superior a 3 millones de dólares diarios. No sé si se imagina lo que son 3 millones de dólares diarios, todo lo que hubiéramos podido hacer con todo esto. Y estos irresponsables obligan a perder ese dinero al país. Luego, pues, tuve reunión con personal administrativo, secretario técnico, director de Petroecuador. Ya, entonces, de igual manera, para nombrar al presidente, al nuevo presidente ejecutivo, reuní al directorio de Petroecuador. Yo tengo un representante en Petroecuador, pero puedo también asumir yo ese puesto. Entonces participé en la reunión y nombramos con el director de Petroecuador al comandante Guillermo Zurita. Quiero ratificar mi agradecimiento a Carlos Pareja, va a seguir como asesor mío, pero les insisto, yo le había dicho, ¿eh? Ahí no estamos avanzando mucho porque no tienes equipo suficiente. Entonces iba a tomar medidas drásticas, no le había dicho qué medidas iba a tomar, pero era mandar la Marina. Y también tuve que aceptarle la renuncia al ministro de Gobierno, mi querido amigo, pieza fundamental en el proyecto de Revolución Ciudadana, alto dirigente de Alianza País, que ha hecho una labor extraordinaria, Gustavo Larrea, pero no puedo aceptar ineficiencias así, que me digan que no pasa nada en Orellana. Yo sé que él fue engañado también por su subalterno, pero se delegan funciones, no responsabilidades. El responsable era el ministro de Gobierno. Entonces, en esta revolución que estamos haciendo, compañeros, con tantos enemigos tan poderosos, no podemos darnos el lujo de cometer errores. Y con el dolor del alma, pese a ser mis amigos tan queridos, no voy a aceptar más errores en el gabinete y vamos a tomar correctivos. Ya lo he tomado el Ministerio de Gobierno con mucho dolor. Cancillería también hubo grandes fallas en ese viaje que tuvimos en el protocolo de la presidencia. Ayer también tuvimos grandes fallas en protocolo con un presidente extranjero ahí aguantando sol, viento, etcétera. Entonces tomaremos las medidas del caso. Con mucho dolor, que es lo que más me cuesta a mí. Por eso he demorado mucho en algunos sectores a hacer cambios. Pero los estamos haciendo y lo seguiremos haciendo porque no nos podemos dar el lujo de cometer errores, no nos podemos dar el lujo de ser ineficientes. Entonces, un inmenso abrazo a Gustavo. Yo sé que lo ha aceptado como un soldado más de la Revolución Ciudadana. Obviamente, seguiremos contando con Gustavo, lo reubicaremos, ojalá pueda seguir participando del gabinete, pero lamentablemente, pues, tuve que dar una demostración de que no iba a permitir más ineficiencia en el Ministerio de Gobierno y que no iba a permitir más situaciones de anarquía como la que se vivía en Orellana. Entonces, se declaró en emergencia. También se sustituyó al ministro de Gobierno, se le ha encargado a Fernando Bustamante el ministerio. Se declaró la emergencia en Orellana y hoy eso está al mando de las Fuerzas Armadas. Ayer, quiero decirles que entre ayer y hoy ya llegan a cerca de 40 los detenidos. Aquí está Fernando Bustamante. Fernando, puedes decirle, tú estuviste presente. Por favor, ven. No es que le han contado a Fernando. Él estuvo con el ministro de defensa presente, para quitarnos ese romanticismo de que pobres pobladores, afectados por el petróleo, postergados, están luchando por la justicia y la dignidad. Son sicarios muchos de ellos, terroristas que reciben con balas, con dinamita a la fuerza pública, que ha tenido que responder. Hay fotos horrorosas en los medios de comunicación, como que si ha habido abuso de fuerza. Me preocupé. Y lo primero que hice fue pedirle un informe a Fernando. No hay tal. Tuvieron que defenderse porque fueron atacados. Pero que le explique Fernando que estuvo presente. Es alguien que confío totalmente. Creo que el país lo conoce. Nadie puede dudar de su decencia y su objetividad. Que le diga a él qué es lo que vio.
Bueno, en efecto estuvimos con él. Estuvimos. Gracias, señor presidente. Estuvimos con el señor ministro de Defensa 2 días. Presenciando la situación. Y en efecto, la verdad del asunto es que allí hay 2 realidades. Por un lado, es verdad, hay profundas necesidades insatisfechas, una población muy abandonada históricamente, pero también hay una organización política mafiosa que aprovechándose de eso moviliza una cantidad de gente y muchas veces gente de afuera de las comunidades, ¿no? Que utilizan métodos realmente reprobables y violentos. Yo más bien lo que debería decir es que lo que me consta es la enorme responsabilidad, la enorme disciplina de nuestras fuerzas policiales y militares que fueron sometidas durante todos días enteros a ataques desde residencias particulares, a ataques desde la selva, con dinamita, con bala, con perdigones. Tuvimos dolorosamente que evacuar a un miembro de la Policía Nacional con una pierna destrozada por un proyectil. Los militares entran a las casas porque les están atacando desde las casas. Y hay gente que se oculta y no siempre son residentes de esas casas. Son personas que se meten a las casas para usar a los habitantes como escudos humanos. Entonces nosotros, como dice el señor presidente, no podemos romantizar la situación. Vamos a hacer un esfuerzo vigorosísimo por darle a esa gente respuestas reales a sus problemas. Les vamos a dar motivos para confiar en el gobierno nacional y en legítimas autoridades. Vamos a aislar a los empresarios de la extorsión y del chantaje. Pero lo que sí debemos insistir es, por favor, no se dejen tampoco seducir por estas imágenes que a veces explotan de manera interesada. Nosotros, como el que más, con el señor presidente, estamos conscientes del dolor del pueblo y de las necesidades, y las vamos a responder. Pero lo que sí tenemos que dejar en claro es que liderazgos mafiosos, gente que quiere explotar el dolor de la gente para llevarla por el despeñadero, es algo que no es aceptable. Y nosotros, le voy a decir, yo he visto con mis propios ojos delante mío, detuvieron un tipo cargando dinamita por las carreteras, con municiones, y nuestras fuerzas militares y policiales actúan con equipo antimotines, ¿no?, contra gente que les dispara armas de fuego. Ciertamente que con toda la cautela y la prudencia que se ha recalcado, se les recomienda a los señores policías, a los señores militares, la máxima cautela, la máxima prudencia. No queremos herir a nadie, no queremos dañar a nadie en lo posible, pero no podemos permitir que se atropelle de esa manera las más mínimas normas de convivencia civilizada, y no podemos permitir que partes enteras del país sean la zona de nadie, del Far West, donde impera la ley del más fuerte. Vamos a hacer que todo el país sea un lugar donde impere el orden, la ley, la disciplina, en el marco del cual vamos a luchar para darle a todos y cada uno de los ecuatorianos lo que necesitan, lo que merecen y lo que tan descuidadamente les ha sido negado en el pasado. Gracias, señor presidente.
Gracias. Bueno, ahí hay un testigo presencial, compañero. Quitémonos ese imagen de romanticismo, porque también las versiones de ciertas autoridades de Orellana es que las Fuerzas Armadas se meten a las casas. Claro, si de ahí disparan. Muchas veces no los miembros de esas casas, pero ahí disparan. Y están armados con dinamitas, cartucheras, no nos engañemos. Y muchos, tal vez le faltó recalcar esto a Fernando, no han sido de la zona, han ido en los últimos años, porque se convirtió en un modus vivendi esto. No trabajemos, extorsionemos. O trabajemos, contrátenos como guardias, y nosotros somos los que colaboramos para que se metan las instalaciones y cierren las válvulas, etcétera. Eso ya no va más, compatriotas. Bien, entonces, el día jueves 29 de noviembre fue un día, para mí, uno de los más difíciles de la presidencia, con los cambios en Petroecuador, el cambio de ministro de gobierno, emergencia en Orellana e inauguración al mismo tiempo de la Asamblea Nacional Constituyente. Felicitaciones a los asambleístas, Dios los bendiga en la enorme responsabilidad que tienen. Ya se han tomado decisiones muy importantes, les agradecemos por la ratificación del cargo a Lenín y a mí. Estaremos donde nos ponga el pueblo ecuatoriano. Creemos que de cualquier trinchera se puede luchar por el cambio. No hay nadie tan importante o tan insignificante que no pueda contribuir al cambio del país. Muchos años luché desde la academia, puedo seguir desde ahí, no hay problema. En todo caso, les agradecemos la ratificación de la confianza. Y les insisto, o sea, reconocemos los plenos poderes de la Asamblea, siempre nuestro cargo está a disposición de la Asamblea. El día viernes, pues, viajamos a Montecristi para estar presente en la ceremonia de homenaje póstumo al general Eloy Alfaro. En la inauguración oficial de la Asamblea hubo problemas porque amaneció el clima malo en Quito, entonces hubo cancelación de vuelos, etcétera, se tuvo que atrasar la ceremonia y eso creó un poquito de desorganización allá, pero no le restó la solemnidad, la trascendencia a esa ceremonia. Qué emoción ver llegar parte de los restos de Alfaro a su ciudad natal en manos de, acompañado de sus familiares de Ecuador y de Panamá. Recuerden que Eloy Alfaro fue casado con una panameña, entonces mucha de su familia reside en Panamá, además que fueron perseguidos y tuvieron que salir al exilio, ¿no? Y se quedaron muchos radicando en Panamá. Ana Paredes Alfaro se llamaba la esposa del general panameña. Nos visitó, estamos muy agradecidos, ¿no? Y nuevamente pues ratificarle el agradecimiento del pueblo ecuatoriano por habernos acompañado en esta gesta histórica. Nos visitó el presidente Uribe, Álvaro Uribe, Colombia. También vino el canciller de Bolivia, el canciller de Venezuela, ministro de Defensa de Brasil, el canciller de Colombia, el embajador de Perú representando al presidente Alan García y muchos otros embajadores. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces se dio la ceremonia, se dieron mensajes muy emotivos, se puso los restos en el mausoleo que se ha construido, que está muy bonito. Felicitaciones al maestro Ivo Quillas, ¿no? Está muy linda la estatua de don Eloy. Él es también manaba, ¿no? Ivo Quillas, y ha hecho un extraordinario trabajo. Y visiten Montecristi, visiten el mausoleo, en verdad está muy bonito. Bueno, para mi sorpresa, la ceremonia inaugural, para que participara el pueblo ecuatoriano, también fue afuera, ¿no? Entonces el clima y todo eso no ayudó. Y además se suponía que eran dos ceremonias separadas, el traslado de los restos y la inauguración. Pero por el atraso fue una sola. Entonces estuvimos varias horas ahí. Bueno, hubo ciertos inconvenientes, pero paciencia, así sucede cuando pasa, decían en mi tierra, ¿no? En todo caso, pues, ¿cuáles fueron los principales inconvenientes? Que enseguida yo hablé para recibir los restos de don Eloy, y después tuve que hablar por la inauguración de la asamblea. Este es feísimo, parecieron dos discursos en la misma ceremonia, ¿no? Y ya aguantarme por un discurso es bastante, dos, Dios mío, es masoquismo y eso. Entonces, y de mi parte es sadismo. Bueno, en todo caso se mandaron algunos mensajes importantes sobre cómo veía el gobierno a la asamblea, ratificando que es de plenos poderes, ratificando el proceso democrático que nos lleva a esa asamblea y deseándole la mejor de la suerte. Diciéndoles que ya no están ahí asambleístas de Manabí, del Carchi, Zamora, ya no están Sagaraguros, Montubios, Quichos de la Amazonía, ya no están trabajadores, empresarios, profesionales, están ecuatorianos trabajando por un proyecto nacional e histórico, no solo por las actuales, sino por las futuras generaciones. Así que a sacarnos esas visiones e intereses de grupos, regiones, etnias, legítimos, ¿eh? Pero estamos ahí por el todo nacional. También hice hincapié un aspecto importante, ¿no? Bueno, pusimos algunas cosas, ¿no? Algunas visiones del gobierno, reformas que creemos que debe tener la nueva constitución, hasta dónde deben llegar las autonomías municipales. No, en nombre de las autonomías municipales se puede boicotear un puente como el puente de la Unidad Nacional. Imagínense que por autonomía municipal el alcalde de Quito dice, bueno, por el acceso sur no me puede entrar ningún carro y la Panamericana deja de funcionar. Son absurdos, ¿no? O sea, la autonomía municipal, nadie niega que pueden arreglar las vías, el tráfico, pero no pueden atentar contra intereses nacionales. Entonces, olvídense que pese a la irreflexión de ciertos grupos bravucones de Guayaquil, el transporte masivo pasará por el puente de la Unidad Nacional, que es un puente de todos los ecuatorianos. Y ningún alcalde bravucón va a boicotear aquello. Con la ley en la mano, sin bravuconería, pero pasará por ahí ese transporte público. Imagínense que más tarde bravo porque la península de Santa Elena se convirtió en provincia, impidan el acceso a Guayaquil en nombre de la autonomía municipal por la autopista Guayaquil-Salina. Entonces, todos 100 millones que gastó el gobierno nacional tirados al tacho de la basura, bloqueada la península, no tiene sentido. Pero, ¿tengo razón o no, compatriota? Porque para cualquier persona con sentido común es claro, ¿verdad? Estos señores amparándose en la autonomía municipal. Entonces, más tarde, amparado en la autonomía municipal, que por las calles de Guayaquil no pasen los negritos y no puedo pasar yo por las calles de Guayaquil. Pues. Entonces, obviamente esa autonomía tiene límites, debe respetar derechos fundamentales, no puede atentar contra intereses nacionales. Y el puente de la Unidad Nacional es una de las obras de infraestructura más importantes del país. Entonces no puede venir un alcalde despistado, acostumbrado a ser virrey en lo que creyó su feudo, ¿no? Decir, por aquí no pase el transporte masivo. Ah, autorizó que pase, entonces le prohíbo que pase por la calle de 800 metros hasta el terminal. A otro con esa bravuconada. Entienda que el 15 de enero ya hay presidente, ya nadie le va a pedir disculpas o permiso para hacer las cosas. Bien, entonces tuvimos, les insisto, la ceremonia, tuve que hablar algunas cosas y sobre todo quiero insistir también en esto con todo respeto y cariño. Todos queremos el respeto a la naturaleza, todos queremos preservar el medio ambiente. Yo personalmente he sido profesor de economía ambiental. Incluso en lo personal creo que todos los seres de la naturaleza tienen derechos intrínsecos. La tortuga, la serpiente, el jaguar. Es decir, que no deben estar en función de las necesidades humanas solamente. Es decir, romper lo que se llama una visión antropocéntrica de la economía, de la sociedad. Todo en función del hombre. El desarrollo es qué tan bien están los hombres y mujeres, el ser humano, no qué tan bien está la naturaleza, los demás seres vivos. Hay que romper esa visión antropocéntrica. Estamos de acuerdo en eso. Pero cuidado, obviamos otro factor muy importante, el factor costo-beneficio. Sabemos que hay principios fundamentales, éticos, morales, pero que también hay que tomar en cuenta costo-beneficio. ¿Quién per se va a decir qué bonito que abran un hueco en la selva para explorar cobre, oro, plata. Nadie, pues, a no ser que seamos desquiciados, todo el mundo va a estar en contra si es eso nomás. Pero resulta si hay 100 mil millones de dólares en cobre y eso nos permite sacar al país del subdesarrollo, por favor, lo inmoral sería no sacar ese cobre. Entonces, el impacto ambiental que nos duele a todos, tendríamos que soportarlo. Por si acaso, este es un ejemplo real. Estoy hablando de las minas de Ecuacorrientes en Zamora. Habría que verificar si son 100 mil millones. Pero eso es minería abierta, que en principio queremos evitar. Pero si hay 100 mil millones, vamos a tener pues, que permitir esa minería abierta. Y que esos 100 mil millones vayan en beneficio del desarrollo del pueblo ecuatoriano. ¿Saben lo que son 100 mil millones de dólares? El Plan Nacional de Desarrollo en estos 4 años de gobierno nos cuesta 4.500 millones. Solo con eso, o sea, eso es más de lo que hemos recibido en explotación petrolera en los 40 años de explotación petrolera que llevamos. La riqueza minera en este país inmensa supera los 200 mil millones de dólares de lo verificado. ¿Cuánto será lo no verificado? Entonces, en nombre de que no se toque un árbol, un pájaro, etcétera, ¿dejamos eso intocado? Cuidado, destruir la selva puede ser inmoral, pero dejar esos recursos para educación, salud, a nuestros niños, salvar tantas vidas que se pierden por no tener los equipos médicos adecuados, etcétera, también puede ser inmoral y mucho más inmoral. Cuidado. Entonces no podemos obviar el costo-beneficio. Por ejemplo, en el campo ITT, si no nos dan las compensaciones del caso, se calcula que esas reservas valen 20 mil millones de dólares. Entonces, para no tocar un parque natural, para no tocar un bosque primario, dejamos esos 20 mil millones en tierra. Entonces, cuidado. Yo quiero ratificarles que el principal peligro hoy que nos ha dado, como se lo di a los asambleístas, que nos ha dado tan inmenso apoyo el pueblo ecuatoriano, tan generoso apoyo, el principal enemigo somos nosotros mismos. El principal enemigo para nuestro proyecto es el izquierdismo infantil y ese ecologismo infantil. Decir, no tocar, no hacer, no hacer. Vámonos pues, apaguemos la luz y vámonos a la casa. Porque ¿cómo financiamos el desarrollo sin ese petróleo, sin esa minería? Ah, no es que el turismo, etcétera. Sí, ¿cuántos años va a tomar eso? Ah, no es que el valor intrínseco de la selva. Bueno, que nos pague el resto del mundo por ese valor intrínseco. Pero si no nos paga, necesitamos recursos financieros para sacar adelante el país. Entonces no caigamos en esos romanticismos. Y tampoco es izquierdismo infantil, ¿eh? Los derechos por aquí, los derechos por acá y los deberes. Y confunden derechos con garantías. Hay derechos y hay derechos que son garantías. Es decir, que yo sí puedo garantizar por decreto. Como gobierno sí podemos garantizar que todos puedan votar, ¿verdad? Pero como gobierno yo no puedo garantizar que todos tengan acceso a una educación de primer nivel. Es un proceso. Necesitamos recursos, necesitamos mucho dinero. Necesitamos ese dinero de la minería, del petróleo. Entonces se trata de derechos en construcción, que todavía no son garantías. El Estado debe ser responsable de alcanzarlos algún día, trabajar denodadamente para su consecución. Pero todavía no lo podemos garantizar. Entonces, cuidado, ponen en la nueva constitución derechos como garantía, garantía de esto, y no tenemos los recursos. Y más tarde vamos a tener un alto grado de conflictividad porque todo el mundo reclama esas cosas que supuestamente les garantiza la constitución. Diferenciemos entre lo que son derechos y garantías. Entonces, ese izquierdismo infantil, ese romanticismo infantil, ese ecologismo infantil, es actualmente el principal peligro para nuestro proyecto. Porque hay gente dentro de nuestro proyecto que tiene esa mentalidad, que respetamos y queremos mucho, que sabemos que tienen buenas intenciones, pero que sinceramente creo que están equivocados. Todos queremos preservar el medio ambiente, todos estamos involucrados por la conservación de la naturaleza. En lo personal, yo quisiera romper esa visión antropocéntrica del desarrollo de la sociedad, de la economía, pero cuidado, cuidado que puede ser inmoral también renunciar a los recursos que pueden sacar al país del subdesarrollo, que pueden eliminar la miseria, la pobreza en nuestra patria. Bueno, luego de la ceremonia de inauguración, donde también habló Alberto, y un inmenso abrazo y felicitación a Alberto, a Fernando, a Minta por sus designaciones y a todos los asambleístas, ¿no? Por haber empezado también la asamblea. El sitio de la asamblea está precioso, ¿no? Hubo una falla al inicio de micrófonos y, por supuesto, los agoreros del desastre, ahí está, todo debió haber sido preparado. Por si acaso, además ya no nos correspondía, eso le corresponde a la Comisión Administrativa de la Asamblea, pero pregunté. Es porque no sabían manejar y todo el mundo aplastó al mismo momento para pedir la palabra y eso colapsó, ¿verdad? Pero son problemas menores. Por supuesto, la gente que nos quiere quitar la fe en nosotros mismos, la alegría, exacerba esos problemas. Pero en general eso ha marchado muy bien. Felicitaciones a todos los asambleístas, felicitaciones a todos los trabajadores, directores de proyectos, arquitectos, que hicieron realidad en tan poco tiempo una obra tan hermosa como Ciudad del Faro, con la sede de la asamblea y el mausoleo Don Eloy. Y el día viernes de noche, regresamos a Quito. Llegamos cerca de 8 de la noche, porque después hubo un almuerzo, ¿no? Finalmente, la Marrete de Acosta brindó un buen almuerzo. Está bien, felicitaciones, Alberto, está cambiando. No, muy rico almuerzo, ahí compartimos con asambleístas, con invitados de honor, etcétera. Fue un momento muy agradable. Y de noche regresamos a Quito, llegamos acá, ¿a qué hora habremos llegado? Ya tantas cosas que 8:30, 9 de la noche. Y bueno, ya a las 9 de la mañana estuvimos en Carondelet, día sábado, nosotros trabajamos al menos el sábado de mañana. Y eso también le pidió a mis ministros, que trabajen al menos el sábado de mañana, si no el sábado todo el día. Pero es que a algunos no le están haciendo. Quiero ratificarles que el día sábado de mañana para nosotros es día laborable también. Y empezamos con la designación de dos nuevos ministros. Está Jorge Manuel Marún como ministro de Transporte. Un agradecimiento muy profundo a Héctor Villagrán, que me seguirá ayudando como presidente de Ferrocarriles y asesor presidencial. Pero Jorge Manuel Marún era prefecto de la provincia de Los Ríos y presidente del CONCOPE, un hombre con mucha experiencia. Quiere decirle que Los Ríos es de las dos provincias con mejor planificación del país. Sabremos que va a ser un gran trabajo en el Ministerio de Transporte. Y también con mucha alegría pues incorporamos al equipo a Susana Cabeza de Vaca como ministra coordinadora de la producción. Es una persona a la que quiero muchísimo, tremendamente activa, llena de energía, acrisolada, honradez, con mucha iniciativa, con mucho liderazgo. Le agradecemos mucho a Mauricio Dávalos por el trabajo, el aporte que dio a la patria. Durante muchos meses estuvo a cargo del Ministerio de Producción y Ministerio de Política Económica, lo cual fue un error de mi parte, pero dio todo su esfuerzo. Hoy necesitamos refrescar un poco ese sector, pero le agradecemos muchísimo toda su ayuda y bienvenida Susana, bienvenido Jorge al equipo de gobierno. Y luego a las 10 de la mañana estamos aquí compartiendo con todo este hermoso pueblo de Quito, hermoso pueblo ecuatoriano. Bienvenidos a todos y a todas. De nuevo, felicidades a Quito por su fundación. Rapidito, se habló de que yo había declarado que quería reelegirme, porque como la prensa es la misma en toda América Latina, en Chile un diario sacó que Correa manifiesta su deseo de reelegirme. Eso es totalmente falso, ni que fuera un idiota. 10 meses de gobierno y pensar en la reelección, imagínense, ¿quién se le puede ocurrir? Pero con entusiasmo eso recogió la prensa ecuatoriana sin verificar si era cierto o no. Y los analistas, ¿no?, que ya están diciendo, entonces ya se están descubriendo los verdaderos motivos de la asamblea, porque este tipo quiere reelegirse a 10 meses de gobierno, en un periodo de 4 años, y que fuera un idiota, pues, ¿no? Entonces eso es totalmente falso, pero otra de tantas desinformaciones que hay, ¿no? Cumbre de primeras damas, se dio un malentendido, que invitaron a mi hermana a San Salvador, pero no tenía claro que era una cumbre de primeras damas, y fue como primera dama. Para evitarnos problemas, ustedes saben que eso, en nuestro criterio, lo de la primera dama es un anacronismo. Y les voy a repetir por qué. Primero, ¿ya? El decir que hay primeras damas, ¿cómo se llama usted, señora? María del Carmen. ¿Quiere decir que doña María del Carmen es segunda, tercera o milésima dama? Pues, ¿verdad? Entonces, es discriminatorio, es un absurdo. Todas ustedes son primeras damas, compañeras. Todas ustedes son heroínas cotidianas. Segundo, nosotros que aborrecemos tanto el nepotismo, oficializamos pues el nepotismo, ¿ya? Por ser casada con un tipo que fue elegido en las urnas, ya tiene un título y un cargo oficial, primera dama. Y se hacía, era presidente inmediatamente del INFA, que manejaba, ¿saben cuánto? 80 millones de dólares. ¿Tiene eso sentido democrático? Entonces también que mi primo pues sea nombrado algo, o mi prima pues, o... ¿Qué sentido tiene eso, por favor? Democráticamente hablando, nos recuerda a la monarquía, ¿verdad? Que por tener un apellido, pertenecer a una familia, ya tiene un cargo de por vida. Entonces, por ser el cónyuge de alguien que fue electo en las urnas, ya tiene un cargo oficial y un título. Eso no resiste el menor análisis en el siglo XXI. Ah, que en Estados Unidos, en los países, muchos países occidentales se hace. Bien por ellos. No solo que vamos a hacer lo correcto, sino que vamos a ser los primeros en hacer lo correcto. Así que eso es primera dama, no existe. ¿Ya? Por ahí un periódico despistado sacó un editorial, otro abuso, porque quiere decir entonces que la esposa del presidente no tiene nada que hacer y va a tener que quedarse en la casa. Allá las peluconas que no tienen nada que hacer. Mi esposa trabaja en la Condamine, ¿verdad? Y con su sueldo llenamos la olla, porque si no, no me alcanza el sueldo del presidente. Yo recibo $3,000, $3,200 netos cada mes y cada pensión cuesta $200 en la Condamine, ¿no? En el Liceo Francés. Entonces... con eso nos ayudamos, ¿no? Además que por ser profesora no tenemos que pagar la pensión. Entonces, nadie dice que se tiene que quedar en la casa. Lo que decimos es que por ser esposa del presidente no es que debe tener voz pública, no es que debe tener a cargo el INFA, no es que tiene que preocuparse de los pobres desamparados. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, si será su vocación. ¿Me explico? De romper todos esos esquemas anacrónicos. Tercero, es sexista, porque yo les aseguro que María Cristina Fernández de Kirchner, estoy cansado, pero no es que va a tener el primer caballero de la nación, Néstor Kirchner, ¿verdad? Y que se va a... Además, ¿cuál es el mensaje? Las mujeres a obras de caridad, los hombres a cuestiones de Estado. ¿Sí o no? La mujer a el INFA, a trabajar con los pobres, etcétera, los hombres sí a las cuestiones de Estado. O sea, es sexista, señores. Les aseguro que María Cristina Fernández de Kirchner no va a tener un primer caballero de la nación. Si Hillary Clinton es presidenta de Estados Unidos, ojalá lo sea la primera mujer en la historia, Bill Clinton no va a ser el primer caballero de la nación, ¿verdad? Entonces, por esos tres motivos, es anacrónico el título de primera dama, discriminatorio, implica que hay segunda, tercera dama. Es antidemocrático, véanlo objetivamente, es oficializar el nepotismo. Y tercero, es sexista, nos manda el mensaje que las mujeres, que los hombres a las cuestiones de Estado y las mujeres sí a trabajar con los pobres. Por eso, en Ecuador, durante mi gobierno, se acabó el título de primera dama y todos esos adefesios, compañeros. Y por eso, para evitar confusiones como la que hubo, que invitaron a mi hermana, y yo dije, bueno, o sea, si quieres trabajar en eso y pagándole todo, anda, pero no era en representación del gobierno, pero como primera dama, nunca más mandaremos representantes de esas reuniones. Con todo respeto y cariño, si quieren las primeras damas del continente o a nivel mundial, trabajar por los pobres, no tenían que ser pues primeras damas para hacerlo, pudieron hacer mucho antes. Ecuador ya no participará en esas cosas, aquí el trabajo por los pobres lo haremos de forma técnica por parte de las instituciones que tiene el país, Ministerio de Inclusión Económica y Social, manejado por una extraordinaria mujer ecuatoriana, Janet Sánchez, lo haremos en forma eficaz, sin esto de que dar instituciones para que prácticamente haga caridad una primera dama, sin ninguna lógica ni concierto. Esto lo debemos hacer con la mayor eficiencia, con objetivos claros, en base a un plan nacional de desarrollo, no en base al voluntarismo de primeras damas, que les insisto, no entiendo nunca, nunca he entendido cómo puede existir en el siglo XXI todavía un cargo por ser esposas de alguien que fue electo en las urnas. Esto no significa, estoy atacando conceptos, no estoy atacando a las personas. Tengo grandes amigas en las esposas de los presidentes de la región. Es como cuando critico los reinados de belleza, no le encuentro sentido. Yo tengo grandes amigas entre las reinas. Estoy atacando los conceptos, es como cuando ataco la monarquía. ¿Quién entiende monarquía en el siglo XXI? Pero estimo como el que más al rey Juan Carlos de Borbón, de España. Se estamos atacando los conceptos, no a las personas. Pero ya verán, mañana algún periódico con mala fe irá, atacó a tal persona, nos distanció de la otra, etcétera. Porque viven del conflicto, viven de meter cizaña. Le insisto, estoy atacando conceptos, no personas. Bien, bueno, de los aeropuertos no quiero extenderme, seguimos trabajando en eso. Orellana, parece ser que la empresa paró sus trabajos y que fue unos argumentos que no se asfaltaba el carretero que se había ofrecido para el paro. No hay justificación para el paro. Pero si ha habido alguna falla, investigaremos. Ya le encargué al propio Fernando que me investigue. Si en Ministerio de Economía, si en Ministerio de Transporte o Banco Central, que esa burocracia tampoco le interesa a nadie, obstaculiza todo, y autónomo, yo no puedo ordenar ahí, se obstaculizó el pago, y por eso se pararon los trabajos. Y averiguar también si Fopeca tuvo que ver en esto, ¿eh? Porque muchas veces los propios contratistas, sepan ustedes, por ejemplo, en el canal de riego Pesillo, Imbabura, hay grandes rumores que son los propios contratistas los que inducen a la población a levantarse para exigir el proyecto, para que les llegue a ellos el contratito, pese a que el proyecto esté sobredimensionado, no sea eficiente, etcétera. Hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces vamos a hacer las averiguaciones, vamos a ver si la compañía estuvo involucrada. Aquí tengo una carta oficial que dice: mi representada ha venido ejecutando los trabajos en la vía Coca de Ayuma en forma normal. Sin embargo, hasta el presidente se nos está dudando planilla. Eso es lo que quiero que se investigue, porque eso no puede darse. No se realice el rubro de asfaltado que, como usted conoce, se necesita una liquidez económica. Es decir, Fopeca había estado trabajando en el carretero que se utilizó como pretexto para el paro, ¿ya?, en Dayuma, en forma normal. Lo que no se había hecho es echar la capa asfáltica porque no se la había pagado y necesitaban dinero. Y de eso se agarraron. Ah, no hay asfalto, vámonos al paro, bajemos 36.000 barriles de la producción, que esto le cueste decenas de millones de dólares al Estado. Cuánta irracionalidad, ¿no? Cuánta estupidez, cuánta irresponsabilidad, cuánta antipatria en todo esto. Pero en todo caso averiguaremos por qué se retrasó el pago a Fopeca, pero dicen, mira lo que dice Fopeca, ¿no? En la presente semana, por los hechos que son conocidos por todos, se produjo una medida de hecho en la provincia de Orellana. ante esta circunstancia y al no existir las seguridades para que nuestro personal humano y el equipo pesado pueda laborar normalmente, nos vimos obligados a llevar al mismo hacia el sector de la mina, donde se explotan los materiales, sin que esto sea de que estemos apoyando la medida de hecho. ¿Por qué suspenden los trabajos, Fopeca? Por la medida de hecho. Y ahora estos señores dicen la medida de hecho fue porque se suspendieron los trabajos. ¡Mentira! Lo tienen que suspender por la medida de hecho. Lo que sí es cierto, que no se había podido poner la capa asfáltica en el carretero que se estaba construyendo por falta de pago. Ya vamos a averiguar de quién fue la falta de pago, pero se seguía trabajando. E independientemente de todo eso, si se incumplió, si no se trabajó, nada justifica una medida irresponsable como la que estos señores realizaron y siempre realizan. No es primera vez, les insisto, es un modus vivendi, un modo de vida. Extorsionar, bravuconadas, dinamitazos y después denos plata, construyan el centro comunal, hagan nuestra carretera, contraten a la gente, etcétera. Se acabó, ya no vamos a aceptar más. Desde el primer momento lo dije, no se estaba cumpliendo. Ahora, con las medidas que he tomado, no vamos a aceptar nunca más, tolerancia cero a este tipo de extorsiones. Y por si acaso va a haber supuestamente una asamblea el día de hoy, por el decreto de emergencia no se puede, pero ¿saben por qué también? Esta señora, la prefecta de Orellana, está chiflada, ya le digo, bien limitada también intelectualmente, ¿no? Pero bien irresponsable, porque yo veté una ley para que vean cómo se está ayudando a la Amazonía. La ley 010 decía que por cada barril de petróleo que se extraiga en la Amazonía, 50 centavos iba para los gobiernos locales en la Amazonía. Y se repartía una parte fija y una parte de acuerdo a la población de cada municipio y cada prefectura. Para ayudar a la Amazonía, nosotros estamos duplicando esa contribución. Eso significa 90 millones de dólares más para los municipios y consejos provinciales. Pero esta señora tirada zapa ya palanqueó en el Congreso para que la ley venga diciendo que la distribución ahora sería una partecita, en partes iguales para todos los municipios, una partecita en función de la población, pero una parte en función de la producción petrolera. No entiende primero que no hay producción, sino extracción petrolera. Pero la zapada, ¿cuál es? Que Orellana tiene 60% de la extracción petrolera en el Oriente. Entonces quería agarrarse el 60% de esa parte. Ahí sí, pues no le importó la solidaridad, no le importó que haya municipios muy pobres también, en Napo, en Pastaz, en Zamora, en Morona, en Sucumbío. Ahí sí, agarra lo que puedas, ¿no? Para ella solita. Sepan eso las demás provincias de la Amazonía. Sepan eso los municipios de Orellana. Yo sé que hay alcaldes muy solidarios que están en desacuerdo con esta medida. Y por eso entonces también nos quiere hacer una asamblea y la medida de hecho. Quiere llamar al paro para que les den, para que se reparta esos 90 millones en función de la producción petrolera. Señora prefecta, acuérdese que ya hay presidente, váyase de un psicólogo, pero no nos venga con sus chifladuras acá. Acá yo no tengo que darle explicaciones a nadie de por qué en uso de mis atribuciones constitucionales vete esa ley en función del bien común. Se le acabó la fiesta, señora. No vamos a seguir permitiendo que trate Orellana como un reducto mafioso, como he estado acostumbrado a hacerlo. Así que tendrá toda la respuesta en función de la ley, en función de los principios constitucionales, pero con toda firmeza para parar sus abusos, para parar sus locuras. Y bien, también en mi ausencia, el Congreso irresponsablemente vetó la ley de la Concordia, donde se establecía que hay una consulta popular en la Concordia. La Concordia es una zona no delimitada, imagínense, después, siglo XXI, el país todavía tiene zonas no delimitadas. Para mí siempre fue de Esmeraldas, pero habían problemas legales para que se defina aquello. Se le ha hecho Cantón, y en principio Cantón de Esmeraldas, lo cual es correcto. Pero hay gente que dice, quisiéramos pertenecer a Santo Domingo, la nueva provincia, y tiene el derecho a pronunciarse en las urnas. Y nosotros vamos a defender como el que más ese derecho, ese principio del derecho al sufragio de la gente. Por si acaso políticamente nos conviene más hacernos los locos, porque en Esmeraldas tenemos un inmenso apoyo, y obviamente Esmeraldas no quiere que la Concordia pase a Santo Domingo. Pero aquí actuamos en base a principios, a convicciones, no en base a conveniencias políticas. Si nos jugamos tanto por defender el derecho al pueblo ecuatoriano de pronunciarse el 15 de abril en las urnas por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo vamos a negar el derecho a la Concordia de pronunciarse en las urnas? Somos consecuentes. Entonces la lucha para que se quede por Esmeraldas, que yo también apoyaré que se quede en Esmeraldas, será en las urnas, pero no con las bravuconadas de hay ciertos dirigentes de Esmeraldas, que derramaremos hasta la última gota de sangre para evitar que la Concordia se vaya de Esmeraldas, que se parará Esmeraldas. Señores, si quieren tumben al gobierno, no hay problema. Si creen que con los Gutiérrez, con los Noboa, estarán mejor. No hay problema, tumben al gobierno, pero no sean insensatos y reflexivos. No sean inconsecuentes. Muchos de esos dirigentes nos apoyaron en la lucha por la consulta popular del 15 de abril. Pero ahora, como corren el riesgo de perder la consulta, quieren evitar la consulta. Que quede claro, lo que está en discusión no es si la Concordia es de Esmeraldas o no. Es de Esmeraldas. Lo que está en discusión es el derecho a la gente a pronunciarse en las urnas. Y para nosotros, eso no admite la menor duda. En otras palabras, no lo podemos discutir. Aquí defenderemos con toda nuestra energía el principio, el derecho de la gente a sufragar y a través de las urnas decidir su destino, resolver los conflictos políticos. Pero puedo ser el primero en hacer propaganda para que Concordia se quede en Esmeralda. Pero esa debe ser la lucha, en base a convencer, consensuar, no la ley del más bravo. ¿Quieren hacer la consulta? Nos vamos al paro. Derramaremos hasta la última gota de sangre. Ojalá los esmeraldeños reflexivos rechacen esas posturas irracionales, absurdas, que tanto daño le han hecho al país, compatriotas. Bien, para finalizar, nuevamente felicitaciones a la Asamblea, que Dios los bendiga en la inmensa tarea que tienen, y nuevamente un viva Quito, felices fiestas para todos los quiteños.
De inmediato, señor presidente, vamos a dar la bienvenida al compañero periodista invitado, el licenciado Luis Onofa. Él es corresponsal de la agencia Notimex, agencia mexicana de noticias. Bienvenido, Lucho.
Gracias a los señores organizadores. Buenos días, señor presidente. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Usted ha manifestado muchas veces de que el propósito de su gobierno es la transformación profunda, radical y rápida de las estructuras del país. Y ha dicho también que en ese camino, en ese proceso, la Asamblea Nacional Constituyente era un capítulo importante que le permitiría avanzar en esa línea. La Asamblea Nacional Constituyente está ya funcionando. ¿Cuáles son, de aquí en adelante, presidente, las medidas, las acciones que en el campo económico usted planea poner en marcha para transformar las estructuras económicas? Hablo fundamentalmente de cara a las estructuras económicas y un poco pensando en los pequeños sectores productivos de la agricultura, del comercio, de la industria, en fin, que entiendo, a mi juicio, que esos son los cambios que, es decir, en esos sectores se debieren producir. Escuché ayer algunos de sus planteamientos que hizo en su discurso, entonces, pero ¿qué otras medidas usted planea de cara al futuro?
Bueno, gracias. Mire, esa es una pregunta muy amplia, ¿no? Es todo el programa de gobierno en económico. Permítame darle algunas acciones concretas que pueden ilustrar bastante bien hacia dónde va la política económica del gobierno. En los próximos días mandaremos la reforma tributaria a la Asamblea Nacional Constituyente. Reforma tributaria que racionalicen mucho los impuestos en el Ecuador y hacen que los que más tienen más paguen. Se castiga consumo de lujo, se pone impuestos sobre la especulación financiera, etcétera, etcétera. Es decir, los privilegiados de los últimos 20 años de la triste noche y larga noche neoliberal ahora tendrán que pagar impuestos. En enero daremos un paso sumamente importante también porque vamos a regionalizar el país desde el Ejecutivo. Eso está en mis capacidades legales. Vamos a fusionar todos estos organismos de desarrollo regional que han sido caóticos, han sido feudos políticos, ineficientes, etcétera. Vamos a asignar esas funciones a los municipios, a los consejos provinciales y también a los gobiernos regionales que vamos a hacer. En agricultura, o sea, ya estamos actuando, ¿verdad? El crédito que se ha dado es impresionante, pero nuestra política agrícola tiene 5 ejes, siempre lo he dicho y lo estamos ejecutando. Un adecuado sistema. Primero, financiamiento, obviamente, crea unas grandes deficiencias para el sector agrícola. Segundo, un adecuado sistema de comercialización y precios. Los precios de los productos agrícolas los hemos mantenido bastante altos, ha sido un gran año agrícola. Arroz, soya, maíz, etcétera, ¿verdad? Entonces, va a seguir habiendo esa política de cuidar los precios en el sector agrícola, pero no solo los precios de los productos a los que venden, los precios de los productos que compran. Y por eso la urea vino subsidiada y hoy estamos subsidiando otros fertilizantes. Y hay toda una planificación política industrial para ver si se pueden fabricar esos fertilizantes en el propio Ecuador. Está también el apoyo tecnológico y de capacitación al sector agrícola. Se ha apoyado muchísimo a Linear, tienen como 9 millones de dólares para proyectos de investigación, está dotar de infraestructura al sector agrícola, se creó el Instituto de Riego, vamos a empezar la reconstrucción de muchos canales de riego, completar otros que están inconclusos, pero caminos vecinales, etcétera. Y está la política macroeconómica, que es fundamental, proteger lo nuestro. Y usted ve, se eliminaron aranceles en cerca de 1.200 productos, muchos de ellos que eran utilizados como insumos o maquinaria agrícola, ¿verdad? Y se pusieron aranceles en otros productos que competían con nuestra producción agrícola. Se prohibió la importación de productos agrícolas en época de cosecha. Desechamos, ya dejamos a un lado el TLC, que hubiera destruido nuestra producción agrícola de la costa, etcétera. Dicho sea de paso, estas políticas han sido orientadas sobre todo a los pequeños agricultores. Por ejemplo, el crédito. También el Banco Nacional de Fomento ya va a traer tractores de China, tractores unipersonales para los pequeños agricultores. Y en general, o sea, tenemos muchos proyectos del sector microempresarial. El Banco Nacional de Fomento ha dado crédito al microcrédito, la CFN también. Estamos armando toda una cadena de cooperativas para dar crédito al sector microempresarial. Se está tratando de priorizar las compras públicas a los sectores más pequeños. Antes, 80% de las compras públicas se hacían de bienes importados y en los programas de alimentación escolar, no recuerdo bien las cifras, no, pero un alto porcentaje también era importado, leche en polvo, lenteja, etcétera. Hoy todo es nacional y la gran mayoría a pequeños productores. Y en general esa es nuestra política, ¿verdad? Que las compras públicas se dirijan a los pequeños productores. Por ejemplo, tenemos el programa Hilando el Desarrollo, darle uniformes a los chicos de escuelas, sobre todo rurales y marginales. Ya empezamos este año con planes pilotos. No es que importamos los uniformes, los hacen pequeños artesanos. Por eso tenemos el inmenso apoyo del sector artesanal. Entonces se está haciendo mucho por los pequeños productores. Pero insisto, o sea, decirles en este momento todos los programas que estamos llevando a cabo sería demasiado. O sea, su pregunta es muy amplia. Le he dado algunos casos para que vea por dónde va el rumbo de nuestra política. El apoyo a los pequeños productores, el apoyo a la producción nacional, la protección de nuestro empleo.
Lucho, tiene derecho a una repregunta.
Sí, presidente, muchas gracias. En realidad esos son proyectos, en efecto, que el gobierno lo está ejecutando, pero de cara hacia el futuro, ya en la política macroeconómica, ¿usted tiene pensado, tiene diseñado una estrategia para profundizar aquellos cambios?
A ver, si usted lo que me está preguntando es que si mañana yo puedo resolver el problema del desempleo, eso es imposible. O sea, eso es un proceso de reactivación económica que lo estamos logrando. Cuidado, nos engañan, ¿no? El sector no petrolero está creciendo bastante bien. Ese es el que responde a las políticas económicas. Pero el total de crecimiento es bajo por el decrecimiento en producción de Petroecuador, que no es culpa nuestra. O sea, cuidado. Es como que si ustedes sembraron y después cosechan. Si sembraron mal, cosechan mal. Si alguien sembró y cosechó otra persona y cosechó mal, yo no le voy a echar la culpa y decir, oye, cosechaste muy poco. Es que se sembró poco. ¿Sí me explico? No es mi culpa. En el sector petrolero, hoy estamos cosechando lo que se sembró en los años pasados. No se invirtió, no se abrieron nuevos pozos y declinó la producción. Y recibimos una producción en declinación que ya hemos enderezado. Hoy no es cierto lo que dicen los periódicos, que en Petroecuador no se ha hecho nada, se hizo mucho. Se recuperó la producción. El bloque 15, que llegó a producir 80.000 barriles diarios, va a llegar a 100.000 el 8 de diciembre. Petroecuador la recibimos en 165.000, bajó hasta 165.000. Hoy está en 174.000 y pensamos dejarle en 180.000 barriles diarios. O sea, ya se revirtió esa curva de decrecimiento. Pero yo no es que puedo decir, mañana háganse microempresas, háganse industria y nada. Es un proceso que incluye políticas públicas directas, inversión nuestra en ciertos sectores, crédito a través de la corporación financiera, pero también condiciones macroeconómicas para que la gente pueda invertir y generar empresas y generar empleo. Pero si usted quiere los rasgos básicos de nuestra política económica, lo vimos en campaña, pasar de una política especulativa donde se privilegió sobre todo el capital financiero a una política que privilegie la producción nacional y el empleo nacional. Y para eso la política macroeconómica, escúcheseme bien, principal rol de la política macroeconómica no es pues quedar bien con el Fondo Monetario, estar pendiente del riesgo país, es proteger y promover esa producción de empleo nacional. ¿Y de qué forma se la hace? Por ejemplo, eliminando aranceles en los productos que utilizan nuestros productores, pero aumentando aranceles en bienes que son producidos nacionalmente en condiciones desfavorables, porque usted sabe que la dolarización aumentó todos los precios, mientras que muchos de esos bienes vienen de países como China, donde se paga un dólar de salario diario. Entonces es parte esencial de nuestra política, una política comercial que proteja lo nuestro. Entonces, ahí va la política macroeconómica. Pero cuidado, la reactivación económica es un proceso. Usted tal vez quiere escuchar de mí, ¿y cómo mañana tenemos 10.000 empresas más? Eso no lo puedo lograr por decreto. Eso es un proceso.
Gracias, compañero periodista. Señor presidente, nos acompaña el compañero Víctor Sánchez, coordinador nacional de comerciantes informales, uno de los sectores más activos precisamente en esta temporada de fin de año, de los hermanos ambulantes de las calles de Quito y de todo el país. Bienvenido, compañero Víctor Sánchez.
Señor presidente, buenos días. El primero de diciembre para nosotros es el día de la resistencia y defensa indígena de Quito, en donde Rumiñahui jugó un papel muy importante en la defensa en contra de la conquista española. Para nosotros, los comerciantes minoristas, celebramos ese como las fiestas de Quito. Estamos aquí, comerciantes minoristas, representantes de 2.600.000 aproximadamente, comerciantes minoristas y trabajadores autónomos del país, aglutinados en la Central Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador. Están aquí también los compañeros de la Coordinadora de Organizaciones Independientes de Comerciantes Minoristas, la COIPEC, etcétera. Señor presidente, concretamente, el Congreso Nacional puso en el orden del día, el día jueves de la semana que fenece, la ley de defensa de los comerciantes minoristas. El día anterior feneció, al día jueves, el día miércoles, y no se pudo tratar la ley de defensa de los comerciantes minoristas, que 13 años ha estado postergada y archivada en el Congreso Nacional. Hoy estamos solicitando, señor presidente, que la ley de defensa de los comerciantes minoristas sea tratada por la Comisión Legislativa de la Asamblea Constituyente. Es necesario para los comerciantes minoristas tener cuatro elementos principales en la ley. El primero, estabilidad en los sitios de trabajo. Nosotros consideramos a la estabilidad en los sitios de trabajo, no estar en las calles, en las plazas, en los parques necesariamente, sino que conjuntamente con los gobiernos seccionales, poder ubicar escenarios con condiciones básicas, dignas, decentes, para poder seguir subsistiendo. Nosotros somos parte del subempleo, que en la Constitución actual dice que se eliminará el subempleo. ¿Pero cómo? Matándonos.
Pero eso es lo que le decía, compañero. No confundir derechos con garantías. El derecho al trabajo es un derecho, pero no puedo garantizar que todo el mundo esté empleado. ¿Sí me explico? Eso dependerá de los recursos con que cuente el país y las condiciones económicas. Lo que sí es que el Estado debe concentrar todos sus esfuerzos para que se cristalicen esos derechos. Ya vamos a hablar de eso.
Señor presidente, no buscamos empleo. Nosotros queremos que se nos garantice nuestro trabajo. Somos parte nosotros de los trabajadores por cuenta propia. No queremos empleo. Queremos que se nos respete nuestro trabajo. Y eso entonces pedimos...
Empleo es el término general para la ocupación. Si usted quiere, el Estado debe garantizar la ocupación productiva de todos los ecuatorianos. Pero normalmente se utiliza la palabra empleo en lugar de... Pero sí, empleo tiene la connotación de relación de dependencia. Pero a eso me refiero. Que todos los ecuatorianos tengan un trabajo digno es un derecho, pero todavía no es una garantía, no se lo puede garantizar aquello. Hay que establecer las políticas para tratar de que ese derecho se cristalice para todos y todas.
Está bien. Nuestra ley, entonces, recupera el tema de
Víctor,
estabilidad.
¿Me permite si podemos concretar la,
sí,
la pregunta?
En segundo
directa.
Lugar, nuestra ley recupera el tema de la seguridad social. Cierto que ahora podemos afiliarnos voluntariamente al Seguro Social, pero no gozamos de todos los planes, proyectos y beneficios de la seguridad social. Los comerciantes minoristas, como trabajadores por cuenta propia, solicitamos que el Estado nos ayude dándonos seguridad social. En tercer lugar, solicitamos créditos frescos de bajo interés. Esto del 555 del Banco Nacional de Fomento lo estamos aplicando en el comercio minorista, con muy pocos resultados, pero bueno, estamos en ese camino.
¿Pocos créditos? ¿Poco resultado en qué sentido?
Poco resultado en el hecho de que se demoran 3 semanas, en 4 semanas, en darnos...
En darnos. Vamos a averiguar créditos. Eso, porque se estaba dando rápido, estábamos dando hasta 4.000 créditos diarios. Lo que pasa es que, a ver, cuidado, generalizan. Los últimos créditos están pendientes porque ya todo el capital que tenemos para crédito está agotado, estamos consiguiendo más fondos. Pero mientras duró ese capital, dábamos hasta 4.000 créditos por día.
Entonces, vamos a seguir solicitando esto y aspiramos que exista agilidad. En tercer lugar, la creación...
Agilidad existe, lo que necesitamos es recursos y estamos ya buscando esos recursos. Pero sí funcionó bastante bien el Banco de Asia de Fomento. El problema es que ahorita tenemos paradas algunas solicitudes porque ya no hay más fondos. Entonces estamos buscando nuevas líneas para fondear al Banco Nacional de Fomento.
Gracias. Y en cuarto lugar, la creación del Consejo Nacional de Defensa del Comerciante Minorista, que pueda calificar a los comerciantes verdaderos minoristas de los grandes comerciantes que se inmiscuyen, que se infiltran en nuestra cadena comercial y quieren ser amparados por lo que nosotros logramos.
Bien,
en
Victor.
Segundo lugar, señor presidente, es necesario establecer un sistema nacional de comercialización. No es correcto, desde nuestro punto de vista, que aquí se produzca lo que se puede, se venda en donde se pueda, se venda en donde nos dejen. Nosotros consideramos que se debe hacer un sistema nacional de comercialización.
Bien, Víctor, por efecto del tiempo...
termino.
Vamos
en tercer lugar,
rápidamente, ¿no?
Rápidamente, nosotros establecemos nuestra posición de no facturar, no ser entes de retención de ningún impuesto, no ser agentes de retención del IVA. Los comerciantes minoristas no tenemos ningún amparo del Estado. No tenemos ninguna ley jurídica que nos defienda. Somos perseguidos, maltratados, decomisados, reprimidos por los gobiernos seccionales, las intendencias, los comisarios, y encima de eso facturar. Consideramos que eso no es correcto. Finalmente, señor presidente, solicitamos la derogatoria del decreto ejecutivo 536 del expresidente y traidor Lucio Gutiérrez. 536, que permite la libre importación de papas, arroz y otros alimentos de primera necesidad de los países vecinos.
Ya se prohibió, ¿eh? Arroz ya se prohibió.
Sin entender de que nosotros somos autosuficientes en estos productos y también de los productos taiwaneses, japoneses y chinos que no tienen ningún marco regulatorio y están aniquilando la producción nacional artesanal del país.
Gracias, Víctor. Vamos inmediato con las respuestas del señor presidente.
A ver, gracias, Víctor. Primero quiero decirles que manejo algo el tema, porque cuando me gradué, pues mi tesis fue los programas de apoyo al sector informal urbano como alternativa de generación de empleo en Guayaquil. Mi primera maestría, mi tesis fue el rol de la microempresa y el sector informal para el desarrollo. Conozco bien al sector informal, a la microempresa, al menos conceptualmente, aunque también he trabajado. Recuerden que en Sumbawa yo abrí una serie de proyectos, microproyectos rurales, como los molinos Atonayo. En todo caso, partamos de un punto. El trabajo es un derecho, usted lo ha dicho. Todavía no lo podemos garantizar, pero es un derecho. Debemos buscar que ese derecho se concrete. Y eso debe estar muy claro en la Constitución, para hacer respetar ese derecho. Las élites de este país han visto al vendedor ambulante, al pequeño comerciante, como parte del problema. Para ellos afea la ciudad. Los que entendemos esto, sabemos que es parte de la solución. Gente que ha generado su propia fuente de trabajo y ha permitido que el problema del desempleo no sea tan grave. Por eso, en lugar de reprimir, como ha sido siempre la visión de nuestras élites, sobre todo del alcalde Nebot en Guayaquil, es la visión de apoyar, organizar, tecnificar, capacitar. Por ejemplo, créame, se lo digo muy sinceramente, para mí, ese vendedor de cola, de agua, que para no pedir caridad, sin trabajo, que es un derecho, cogió su botellita de agua y empezó a vender vasos de agua en una ciudad tan calurosa como Guayaquil. Es un héroe, es un ejemplo de vida, es alguien que realmente admiro. ¿Qué hace la policía metropolitana? Tratarlo peor que un delincuente.
en otros países saben qué hubiera hecho cualquier país, cualquier alcalde con visión, apoyarlo, darles un uniforme, garantizar que mantenga normas de higiene básica y se convierta hasta en una atracción turística el tipo con una buena mochila, un buen uniforme, vendiendo agua, vendiendo cola, etcétera. ¿Qué se ha hecho en la visión de estética de nuestras élites? Reprimir, tratar de ocultar la pobreza, no tratar de solucionarla. Te leo muy claro, Víctor, que yo considero al sector informal urbano, los pequeños comerciantes o microempresarios, parte de la solución, no parte del problema. Dicho esto, no conocía la ley, no sé si sea necesaria una ley, ¿eh? Porque otro problema que ha creado el país es hacer ley para cada cosa. Con una buena ley de defensa al derecho del trabajo, yo creo que se puede incluir, en principio le diría, la defensa al sector microempresarial y a la gente que ha creado su propia fuerza, su propio puesto de trabajo. Pero vamos a examinarlo. En verdad no conozco esta ley y veremos si se necesita una ley especial, la impulsaremos. Porque los puntos que usted me ha dicho en esta ley estoy totalmente de acuerdo. Estabilidad en los sitios de trabajo. Y en lugar de ser perseguidos, que el Estado los apoye para tener buenos mercados, buenos sitios de venta, etcétera. Seguridad social. Sepan ustedes que solo 11% de la fuerza laboral es seguridad social. Fuerza laboral es la gente en capacidad y voluntad de trabajar. En consecuencia, el sector informal, el sector microempresarial es parte de la fuerza laboral. Y la seguridad social debería ser para toda la fuerza laboral. Y ese es nuestro objetivo, universalizar realmente la seguridad social para la fuerza laboral. Entonces estamos de acuerdo también en eso. Pero fíjense, con una buena ley de seguridad social, no tendrían ustedes que poner en su ley esto, porque debería ser un derecho para toda la fuerza laboral, independientemente si es en relación de dependencia, si son pescadores artesanales, si son pequeños comerciantes, etcétera, ¿verdad? Es para toda la fuerza laboral. Y el Consejo Nacional de Defensa del Comerciante y Minorista, hay que ver si necesita el Consejo. Lo que debemos tener es clara la defensa del comerciante minorista. Entonces, los conceptos, estoy de acuerdo, tenemos que ver si necesita la ley, pero repito, a ustedes presentes, pero a los que nos escuchan, por favor, ya rompamos los esquemas que nos dejaron nuestras élites. Para esta gente, el concepto de belleza, de estética, es sáquenme del Amazonas a todos los vendedores ambulantes, independientemente si hay trabajo o no. En nuestra visión, compañeros, el socialismo del siglo XXI, el derecho al trabajo es sagrado. Yo sé que mañana vendrán los periodicazos de gente que no entiende nada, decir, populista, apoyó a los comerciantes minoristas. Por supuesto, si en este país el trabajo es un derecho, derecho que no puede ser cristalizado todavía por el Estado, y el comerciante minorista, el comerciante ambulante, el vendedor informal, el sector informal de la economía, es parte de la solución, no del problema, porque están generando fuentes de trabajo. Por supuesto, nadie está diciendo una barbaridad como permitir que alguien se ponga con un fogón a cocinar en plena Amazonas y roca, pero sí significa apoyar a esa persona, capacitarla, etcétera, para que ponga un restaurancito, para que en lugares escogidos, adecuados, pueda realizar su labor, su trabajo, señores. Lo del Sistema Nacional de Comercialización, eso ya lo estamos haciendo, y vamos a hacer todo un sistema con ley de compras públicas, para obligar que las compras públicas sean nacionales. Entonces, ya la política se está aplicando. Primero, comprar lo nuestro y a pequeños comerciantes, a pequeños productores, etcétera. Pero eso lo vamos a elevar a nivel de ya es política de gobierno, a nivel de ley. A ver, aquí sí vamos a tener un punto de divergencia. No facturar e IVA, señores. Mira lo que tú has dicho. El Estado no nos da nada, no vemos nada al Estado. Rompamos ese círculo vicioso. O todos vamos a estar peor. Tenemos que crear en este país una cultura del impuesto, que la gente tiene que pagar impuestos. Por supuesto, considerando los diferentes sectores, no le voy a pedir a un pequeño comerciante que cada vez que haga una venta, haga una factura, que retenga el IVA, que llene formularios. Hay que buscar procesos más simples, pero contribuyan con el Estado, contribuyan con ustedes, porque esos impuestos, si hay manos honradas, gobiernos patriotas, va a servir para la educación, la salud de nuestros hijos, para darles ese apoyo que están buscando, para darles esa protección, para construir los nuevos mercados. Así que aquí tratemos de crear esa cultura de impuestos, que la gente pague adecuadamente impuestos. Lo que es claro es que hay que considerar los diferentes sectores. No es lo mismo el que vende $1,000,000 cada vez y tiene que hacer 3 facturas por mes, a ustedes que tienen ese nivel de ventas tan seguido, ya, y tendrían que hacer 10,000 facturas diarias, ¿verdad?
Eso lo vamos a estudiar y tengo entendido que el SRI ya lo estaba estudiando, pero colaboren con el gobierno, colaboren con el país, con el SRI, ayudándonos no a que ustedes paguen impuestos, a cobrar los impuestos. Impuestos que servirán para educación, salud, para mejorar sus propias condiciones de trabajo. Sobre la derogatoria al decreto ejecutivo 536, yo lo que te puedo decir es que ya hemos prohibido importación de arroz y de papas, no recuerdo, me parece que también. Ya lo voy a revisar, pero en principio esto está derogado. Pero el principio de nuestra política es claro, se lo dije a Luis. Todo lo que se produzca nacionalmente lo vamos a proteger con toda nuestra energía. Más aún, en una economía dolarizada que tiene los precios más altos de América Latina, producto de esa dolarización. Entonces, están compitiendo en condiciones desfavorables nuestros productores. La política comercial es clave para proteger esa producción. Sobre los productos taiwaneses chinos ya les pusimos impuestos. Lo que pasa es que tengo que poner impuestos por rubros, a zapatos importados, camisa importada, cerámica importada. No puedo poner por regiones, a Taiwán, a China, los productos de China, tal impuesto, porque va contra la Organización Mundial del Comercio y nos pueden sancionar. Y hay que evaluar si nos conviene seguir ahí o no, ¿verdad? Pero no puedo poner por países. Pero vengo diciendo muy claro en China, me resuelven el problema de déficit comercial, nos compran más, o pondré más restricciones a los productos chinos. O sea, se puede buscar alternativas. Por ejemplo, ellos nos ponen muchas barreras no arancelarias, que se llama, que condiciones fitosanitarias, etcétera. Podemos responder con esa clase de medidas, pero le insisto, el principio de este gobierno es, se protege nuestra producción, se protege nuestros pequeños comerciantes, se protege nuestros empleos. Con tanta cosa en que nos han metido, que Organización Mundial de Comercio, que tratados bilaterales y cuestiones así, tengo fuertes restricciones para manejar aranceles, etcétera. Sin embargo, ya subimos los aranceles a gran cantidad de productos chinos y taiwaneses. Pero no puedo poner restricciones por países, sino por rubros, ¿sí está claro? Pero vamos a seguir buscando medidas para evitar esa competencia leal. Yo lo dije en campaña, se lo dije a ustedes muchas veces cuando visité los mercados, ¿verdad? Vamos a parar esa importación de productos chinos. La hemos parado en parte. Estamos estudiando medidas más fuertes para pagarla porque está quebrando nuestra producción nacional y es competencia desleal. ¿Por qué? Porque en China se paga $1 de salario, $30 mensuales de salario. ¿Cómo se compite contra eso? Entonces, seguiremos en nuestro esfuerzo, eso se lo repito, esa es nuestra filosofía, nuestra política económica, de buscar mayores aranceles y mayores impuestos para esos productos que quiebran la producción nacional y sobre todo que vienen de países con competencia desleal. Tengan la seguridad de eso. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. De inmediato vamos a dar la bienvenida al compañero Franklin Columba, representante de los agentes de la medicina tradicional y salud comunitaria. Bienvenido, Franklin.
Y Manaya Mashi Taita Rafico Correa.
Manaya Mashi Franklin, causa guillo.
Aliponja y.
Maimanta Gangi, Kanka Maimanta Gangi.
¿Yuka?
Kanka Maimanta Gangi.
Nyukangi Kaipi Kito Mantamani.
Kito Kitopi Kausangi.
Ari, Kito Mantamani. Kito Identidadini, Kitupini Identidadini.
Ah,
Kitupini.
¿Eres de Quito también?
Ari.
Ah, suma su mami.
Sí.
Yo hablante de Quito, maravilloso.
Sí, recuperando y sobre todo valorando todo lo que es nuestra identidad propia de los quitos, milenariamente olvidada incluso en los mismos estudios, que realmente es importante también valorizar eso. Hermano presidente de la República, de antemano felicitando por todo lo que usted está elaborando, está haciendo en beneficio de todos los pueblos y sobre todo de nuestra nación Ecuador. Yo quiero priorizar unas tres preguntas en concreto y lo voy a leer. Por favor, es cortita, pero lo que estoy muy interesado, estoy muy interesado sobre todo en el campo de la medicina tradicional. Esa es mi práctica, es lo que donde yo vengo ejerciendo. Esa es mi profesión en la cual me siento muy orgulloso de tener esta profesión y este conocimiento de mis abuelos. ¿Qué importancia y prioridad tiene para el gobierno nacional la medicina y salud ancestral en conocimiento de que nuestra medicina natural tradicional es básicamente de carácter preventiva y por lo mismo de mayor rentabilidad social y económica y no farmacodependiente como lo es la medicina occidental formal? Varias organizaciones como nuestra organización Taitas y Mamas Yachas del Ecuador, así como la propuesta de la interculturalidad desde la FENOSIN, a la que me honro en representar, estamos trabajando en la salud intercultural bajo un enfoque de complementariedad entre nuestra medicina tradicional preventiva y la medicina occidental curativa. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de garantía y protección por parte del Estado, como sí se ha garantizado el ejercicio profesional de la medicina alópata y la industria farmacéutica. ¿Qué comentarios y sugerencias nos daría al respecto el compañero presidente?
Gracias. A ver, ¿qué importancia tiene la medicina tradicional? Mucha. Ya existe la Dirección Nacional de Medicina Tradicional en el Ministerio de Salud. Si es una visión complementaria a la medicina, si tú quieres, científica, maravilloso. Más aún si es de carácter preventivo. Debemos enfatizar la medicina preventiva en el país. Ya existe esa dirección. Lo que hay que tener cuidado es no caer en extremos. Ciertos sectores indígenas impusieron, yo veté esa parte, pero palanqueando, cabildeando en el Congreso, prácticamente con la ley que se aprobó hicieron una dirección aparte de salud. O sea, ellos tienen una institucionalidad aparte, cuando la Constitución dice que la salud es un derecho y es responsabilidad del gobierno y del presidente esa salud. Pero ahora, de acuerdo a esa ley, los indígenas quieren, y de acuerdo a la visión de esos grupos, los indígenas quieren solamente curarse con sus prácticas tradicionales y en función de sus propios médicos, sin ninguna calificación, sin nada. Tú imagínate, como ya ha sucedido, que alguien que en verdad no sea un médico naturalista que tenga conocimientos ancestrales como los tuyos, sino que sea un brujo cualquiera, le dé un brebaje a alguien y lo mate. Y nosotros no podemos controlar eso. Esa ley tendrá que ser derogada. O sea, toda la institucionalidad de salud debe estar manejada por el Ministerio de Salud, pero obviamente debe incorporar la medicina tradicional. En eso tengan todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Ya se está haciendo, ya hay una dirección, pero probablemente hay que profundizar aún más. Y me encanta la idea de calificar, certificar a los médicos naturistas, precisamente a los que practican la medicina tradicional, precisamente para evitar estos farsantes que de repente nos pueden matar a alguien, ¿verdad? Entonces creo que una muy buena idea, se la voy a plantear a la ministra de Salud, pero te reciban todo nuestro apoyo complementariamente avanzar con la medicina tradicional. Rapidito, Mashi Ukta.
Bueno, solo rápido.
Nada más. Compañero presidente, por esa razón de que nosotros no solamente queremos que la medicina tradicional sea simplemente vista desde el campo indígena, sino que veamos como un campo de la interculturalidad. Al fin y al cabo, para los taitis, para las mamas que practican este conocimiento, no solamente se adueñan ellos, sino lo complementan con todo el ser humano. Todos realmente somos humanos y necesitamos de eso. Señor presidente, por esta razón, para potencializar nuestra medicina ancestral, ¿usted estaría dispuesto en crear la Secretaría Nacional de Salud Intercultural, pero despartidizado, que sea del pueblo para el pueblo, que promulgue políticas y sobre todo se dirija a impedir el robo de conocimientos y la riqueza natural por parte de grupos de poder y sobre todo de los poderes transnacionales?
Ya existe la dirección. Gracias. Habría que ver si se necesita subsecretaría. O sea, hay ministerio, secretaría, subsecretaría, dirección. Ya existe la dirección. No sé si haya funcionado bien, sinceramente. Lo que sí sé son esos grupos que se quieren apropiar de toda la institucionalidad de medicina tradicional. Entonces, déjame averiguar, en verdad no tengo una respuesta, pero ya existe la dirección, vamos a evaluar si se necesita su secretaría, lo importante es que funcione, y estamos totalmente de acuerdo de esa visión intercultural de la medicina. ¿Ok? Un abrazo.
Gracias, Franklin. De inmediato, señor presidente, damos la bienvenida a la compañera María Fernanda Porras, representante del Centro de Promoción y Ayuda a la Mujer. Tiene usted derecho a una pregunta, corta y concreta por el tiempo.
Buenos días con todos, buenos días, querido presidente. Bueno, usted no deja de sorprenderme a mí. Solo quiero hacer mención súper rapidito. Tuve la oportunidad en la conmemoración de los 50 años de Flaxo, pude acercarme un momentito a usted, y cuando yo le dije, Rafael, en ti confiamos, la respuesta que recibí de usted fue, y yo confío en ti. Y quiero decirle que estoy totalmente comprometida con este cambio ciudadano. Estoy aquí porque traigo a mención un tema que me interpela, primero como mujer y segundo como psicóloga que trabajo con mujeres agredidas. El 25 de noviembre se celebra mundialmente el Día de la No Violencia contra la Mujer y estamos en el marco de la campaña de los 16 días de activismo por la violencia, en contra de la violencia a la mujer. Como sabemos, existe un índice muy alto de denuncias de mujeres que son agredidas psicológicamente, sexualmente, físicamente, y un índice muchísimo mayor de mujeres que no denuncian esto también. Entonces esto nos lleva a darnos cuenta de la gravedad de esta de este tema, ¿no? Sé que el 10 de septiembre en el decreto 620 usted determinó como política de Estado la no violencia contra la mujer. Y más allá de una pregunta que es, yo quisiera si usted podría dar un mensaje. Un mensaje primero a las nuevas generaciones, que tenemos la responsabilidad de no seguir reproduciendo estas prácticas, ¿sí?, en las que se siguen encasillando a las mujeres dentro del rol de reproductoras sociales y a los hombres como productores económicos, cuando la reproducción social es una... es algo que nos compete a todos los ciudadanos, independientemente de que seamos hombres o mujeres. ¿Qué mensaje daría usted a esas mujeres que son las que mantienen la economía de este país? A mujeres que por el tema de la migración han tenido que hacerse cargo de estos hogares o han tenido que ellas migrar y hacerse cargo desde la distancia de estos hogares. ¿Qué mensaje daría usted a estos administradores de justicia que cuando una mujer que es agredida asiste para poner su denuncia, a cambio de recibir apoyo, lo que recibe son estos prejuicios morales de estos administradores de justicia, de jueces, de los tribunales penales, en los que catalogan a la mujer como como la causante de esta agresión, ¿no? Como la provocadora y no como la agredida en este caso. Y sobre todo, este, ¿qué mensaje daría usted a los hombres de nuestra patria? A los hombres que tienen también la, la tienen que estar involucrados en este proceso, ¿no? Que no se, no es, no se trata de una de perder privilegios, sino se trata de compartir privilegios, ¿no? Muchas gracias.
Gracias a ti, María Fernanda, y felicitaciones por el trabajo que haces. Vean, compañeros, lo más difícil para el desarrollo, pero tal vez lo más necesario para el desarrollo, es el cambio cultural. Eso yo no lo puedo lograr por decreto. Yo puedo lograr por decreto que llamar a la Asamblea Nacional Constituyente, a consulta popular, pero no ese cambio cultural. Y una de las cosas más importantes que hemos superado en este país, uno de los cambios culturales más profundos, es este malhadado machismo. El creer que la mujer ocupa un segundo lugar, que tiene menos derechos, que es un ser humano de segundo orden, el creernos con derecho a maltratar a la mujer y otras cosas más. O sea, aquí mira, aquí como yo he sido educador, como en cualquier cosa, maravilloso que estén aquí, como cualquier otra cosa, hay una ley, la regla de oro en la vida, la regla de oro que dice no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Apliquemos ese desde el hogar, partiendo de que todos tenemos igualdad de derechos, igualdad de deberes. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, yo no puedo maltratar a mi mujer. Me gustaría que me maltraten a mí, no hagas otro que no quieres que te hagan a ti, esa es la regla de oro. Pero si quieren, el principio es iguales derechos y deberes. Aquí el machismo es tan extendido que hasta es una virtud el hombre mujeriego, ¿verdad? Pero hay la mujer que ande con muchos hombres, bueno, ahí se llama de otra forma. Por si acaso yo considero que todos debemos ser muy serios en eso, ¿verdad? Entonces no significa que se repita, las mujeres repitan los mismos vicios que tienen los hombres. Pero eso es una barbaridad. No deja nomás el cartel, ya me voy a referir a eso, no se preocupe. En todo caso, igualdad de derechos y deberes. Y tú dijiste algo muy importante, María Fernanda. Sobre todo las futuras generaciones. Porque desde la casa nos educan como que si así tiene que ser. O sea, la mujer es la que se tiene que levantar a servir la comida. El hombre sentadote esperando a que le sirvan. Si son hermanos, la hermana es la que tiene que ayudar a servir la comida. El hermano sentadote a pedir que le sirvan. ¿Verdad? Desde el colegio, desde el noviazgo, el chico sí puede andar con otras chicas, no, la chica solo con un chico, ¿verdad? Entonces, desde ahí debemos aprender, desde la juventud, a ser responsables y que todos tenemos igualdad de derechos, igualdad de deberes. Las nuevas generaciones son las que van a lograr ese cambio cultural. Chicas, no se dejen abusar, no se dejen explotar. Recuerden, desde el hogar, ustedes tienen que decir, todos debemos colaborar de igual manera, erradicar ese machismo. Recuerden, en el matrimonio y en el noviazgo tienen igualdad de derechos y de deberes. Quiero decirte con algo de satisfacción que hemos avanzado mucho en eso. El decreto 620 el 10 de septiembre elevó a rango de política de Estado evitar la violencia familiar. Se creó un consejo para el efecto, pero les insisto, esto no se acaba con decretos. Ayuda a sancionar a los que maltraten, etcétera. Esto se va a acabar cuando las propias mujeres, sobre todo las jóvenes, ya no aguanten esta visión. Es decir, se acabó el machismo en nuestro país, no somos seres humanos de segundo orden. Y cuando nosotros los hombres, tú me pediste un mensaje para los hombres, entendamos eso, por favor, basta de esa doble moral. Ustedes quieren contribuir a la revolución ciudadana, al cambio del país, contribuyan desde sus hogares con esto, acabando con el machismo. Ya dejémonos esas barbaridades, que más macho es el que más mujeres conquista. El deporte nacional en este país para los hombres es seducir la mujer del prójimo, ¿verdad? Pero hay del que intente seducir la mía, pues ahí sí lo mato. Eso es insostenible, señores. Entonces, a los hombres, seamos los primeros en apoyar a las mujeres y acabar con el machismo, entender que tenemos igualdad de derechos, igualdad de deberes. Se acabó que el que tiene que trabajar el hombre y que tiene que quedarse haciendo los quehaceres domésticos la mujer también puede trabajar, ambos debemos ayudar en los quehaceres domésticos. De esas pequeñas cosas se construye la patria nueva. Y les quiero decir que esos son los verdaderos cambios, porque demuestran el cambio cultural sin el cual no hay desarrollo. Con respecto a esas madres solteras, jefe de hogar, tienen todo nuestro apoyo, toda nuestra admiración. Yo creo que son las grandes heroínas. Atreverse a haber sido, mi querida María Fernanda, tú lo conoces mejor que yo, madre soltera en una sociedad tan machista como la nuestra, es un acto heroico. Así que para mí esas madres solteras son verdaderas heroínas. Así como esas madres jefes de hogar. Algo se ha hecho también al respecto. Recuerda que se duplicó el bono que va a las mujeres más pobres, se lo dignificó. Ese bono, el bono de desarrollo humano, no es una caridad, es una pequeñísima remuneración en reconocimiento al trabajo en el hogar. Trabajo no remunerado y trabajo inmensamente importante, ¿verdad? Con ese bono pueden acceder ya inmediatamente al crédito en el Banco Nacional de Fomento, hasta $360, pagados con el propio bono en un año. Lo que queremos es que en poco tiempo ya necesiten el bono, porque ya son empresarias, microempresarias, etcétera. Entonces, estamos tratando de impulsar la creación de microempresas, sobre todo a través de mujeres. Y en el Ministerio de Inclusión Económica y Social también hay muchos otros proyectos de apoyo a la mujer. Y sobre, es importante sancionar el maltrato en el hogar, etcétera, para cortar estas prácticas abusivas. Quiero decirte que se están creando 40 juzgados más de familia, niñez y adolescencia. No sé si ese es el término exacto, pero ya se está apoyando porque tenemos más de 100.000 juicios represados por alimentos, porque no hay los suficientes tribunales. Ya se está creando. La emergencia carcelaria incluye la creación de nuevos tribunales, y entre ellos tribunales para la mujer, no recuerdo si es exactamente el nombre. También incluye mejorar las condiciones carcelarias, buscar que no haya presos sin sentencias y probablemente, vamos a reflexionar seriamente, dar un indulto por medio de la asamblea para esas mujeres que por cargar 100, 200, 300 gramos de droga, muchas de ellas por la desesperación de estar desempleadas, por la desesperación de llevarle un pan a la boca de sus hijos, están pasando 5, 6, 8 años de cárcel. La pena es totalmente desproporcionada a la falta. Y 80% de la población carcelaria femenina es por causa de drogas. Así que estamos pensando seriamente en dar un indulto a esa gente que en la mayoría de los casos no son delincuentes, no son criminales, son desempleados, madres de familia desesperadas que buscaron llevar un pan a la boca de sus hijos y por una ley absurda impuesta por los Estados Unidos. Hoy la pena es tremendamente desproporcionada a la falta. Te agradezco tu pregunta, te agradezco tu trabajo por el bien de las mujeres, por el bien del país, María Fernanda.
Gracias, María Fernanda. De inmediato vamos con nuestro compañero José Maldonado a traducir para los hermanos de los pueblos quichua el mensaje y los criterios emitidos junto con la prensa y los actores sociales. El señor presidente. Sí. Vamos luego a hacer el acto de entrega del presidente. Adelante, José. Imanayak Tamash.
Imanaya Ñukanchi Yaktapushak. Chinapi karkangi, imashina karka chinapi. Suma kark... Ari, ah, y chinapi patota mikurkangi. Patota mikurkangi.
Man entendí, me tengo que concentrar para entender quicho, estaba pensando
en otra cosa. Alimi kan, chinapi indonesiapi tukui suma karka tukui ali karka.
Aski mikuna.
Achka mikuna, ari patota mikurkangi.
Charikurni. Estoy con la cabeza en otro lado, voy a hablar quicho.
Ari, alimi kan. Shinami ñukanchi llakta pushaka chay shina chusku chunga pichka kutin radio nishkapi rimarka. Paika Quito Nishkapika, Shuhatun Raimimi Tiagrin, Shinapis, Sukta Punja Nishkatayami, Samarina Kanchinirka, 6 de diciembre Nishkata. Chai Shupunja Kunaka, Nyukanchika, Tukui Kunami, Jankana Kanchi, Trabajana Kanchinirka. Shinami Paika Domingo, Ishkechunga, Pichika Punjaka, Indonesia Pikarkani Nirka, Paika Jakta Pushawan, Chaishina Palarkani Nirka. Lunes Punja, Ishkechunga, Suktaka, Paika Nya, Chaipimi, Tandana Kuikunata Charirka, Ima Kunatapa, Chaipi Rikurka. Martes Punjaka, Chay Indonesia Nishkapa Antanga, Avión Nishkapi, Maña Chishkapimi, Nyukanchi Jacta, Ecuador Mantigra Murka, Iskun Horas Tukupimi, Paika Ña, Ecuador Picarca, Shinambi Paika Pa Tukui, Paipa Rixishka Kunawan, Paipa Gai Juan Pastuparirka. Miércoles Punjaka Paika Ña, Paipa Jankana Ukupimi, Ashtakata Rurana Karka, y Paika Chay Punjaka Maiku Shiliami Karka, Imamanta, Ecuador TV Nishka Ña, Guairaman Yuxishka Manta. Chay Ecuador TV Nishkapika Paitami, Tapuchispa, Ima Kunatapas, Huillachirka, Paika Tukuitami, Chaipi Huillarka, Shinayata, Paika Chaishina, Ecuador TV Nishkaña, Yuxishkamanta, Maiku Shiliami Karka, y Tukui Chaipi Janka Kunatami, Pagi Pagi Nirka, Tukui Shunguan Chaishina, Pagi Nirka. Shinariata jueves punjaka ñukanchi llakta pushaka ashtaka tandanaku y kunatami charirka, chaipimi mushuk pushakta Petro Ecuador nishkapi churarka, paika Guillermo Zurita nishkami kan. Shinayata ñukanchi llakta pushaka jueves punjaka shuk sinchi punja kashkata nirka, ima kunatapashmi rurana karka y chaipika chay kama y wasi pushaktami shuktak churana karka, chaishina orellana nishkapi hatun llaki tiashkamanta. Viernes punjaka ña Monte Cristimán mirirka chaishina chaipi rikungapa llakta kamachi kaliarijushkata ima shina chaipi rurakushkata. Chaipika Colombia manta llakta pushakmi shamurka, shinallata Bolivia manta, Venezuela manta, Brasil manta, karu llakta kunawa apanaku y wasi pushak pashmi chaipi karka. Sábado punjaka ña kaipimi karka, shinapis paika ishkay mushu wasi pushak kunatami akllarka, paikunaka Jorge Marumpas, Susana Cabeza de Vacas pashmi karka. Shinami ñukanchi llakta pushaka kipaka ña kay radio nishkaman shamurka, pai ima rurashka kunata William Gapa. Shinaka tukuy taitakuna mamakuna pagi chaishina ñukanchi llakta pushak nishkata Williashkamanta. Pagi pagi shamuk semana kaman taitakuna mamakuna. Gracias Emilio.
Gracias Mashi. Señor presidente, su mensaje final de despedida.
Por eso es que no le puedo contestar en quicha, estaba preocupado porque nos pasamos de 2 horas. Entonces tenía la cabeza en otro. Calla acá, mamashi. Pagi. A ver, compañeros, rapidito, solo despedirnos. Ahí vi un letrero de los compañeros de los correos pidiendo que se den libertad a los detenidos. ¿Saben lo que pasó? Se tomaron los correos nacionales, pese a todo el apoyo que le hemos dado a la empresa de correos, impedimos la privatización, estamos inyectando recursos, se dijo no más medidas. De hecho, el peor medio que pueden obtener para dialogar con este gobierno es un paro o una medida de hecho, y sobre todo, esa medida de hecho era ilegal. La Constitución prohíbe paralizar servicios básicos. Así que, compañeros, con el dolor del alma, independientemente si nos apoyan o no, no permitiremos más medidas de hecho, no permitiremos más esa anarquía. Incluso, si ustedes quieren, el Gobierno Nacional recibe eso como una traición porque lo hemos apoyado en todo. Así que, con el dolor del alma, se aplicará todo el rigor de la ley. Y si esos compañeros tienen que permanecer en la cárcel por haber hecho un paro ilegal, permanecerán en la cárcel. Pero este el país se acabó la energía. Hasta la victoria siempre, compañero.
Gracias a ustedes, señor presidente. Esta ha sido la cadena número 45, ecuatorianos, desde Radio Tarqui. Agradecemos a todas las emisoras de Corape y OPE.
Diálogo con el presidente.
Llakta pushawan rimanakuy.
El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Sí, es importante que el presidente opine, diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que se está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando.
Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión.
Kamaipash, Yakta Pushakpash, Imakunata Rurastataka, Guyanami Kan.
Diálogo con el presidente.